Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Hasta las 5 de la tarde, 2 horas ininterrumpidas de Radio Deportiva en Málaga, en toda la provincia, a través del 93.4, 882 de onda media, en cope.es/Málaga. Estamos en los diales de la Sarquía, en el 104.2 o en Nerja 93.3. En fin, estamos a donde quieras que lleguemos, donde quieras que tú quieras que lleguemos, ahí vamos a estar, porque a través del universo de internet hay muchísima gente fuera de Málaga que nos escucha. La noticia del día, habló Arnau. Ha dicho pocas cosas el director deportivo del Málaga. Ha dicho su verdad de los asuntos principales, ¿no? Del cierre de mercado. Lo principal, que está satisfecho. Ojo, está satisfecho con una defensa poblada y una delantera poblada. Eso, punto número uno. Y punto número dos, va a intentar renovar a Camacho. Esperemos que lo pueda hacer. Y se congratula de que Sandro continúe en el Málaga. Además, hay que contar que el Unicaja de Málaga ayer ganó 8-3-7-7. Hoy hablaremos en la tertulia, ¿eh? Larga e interesante tertulia que vamos a tener en el día de hoy. Y ya le espera el Bayern o el Kinky en el top 8 de la Eurocup. Vamos con todo ello, como siempre, en el sumario del día. Pues vamos al lío, porque el Málaga se ha reforzado con Peñaranda, De Michelis, Luis y José Rodríguez, no ha sufrido ninguna baja y el Gato Romero cuenta ahora mismo con 24 profesionales, además de 4 canteranos que tienen protagonismo en el primer equipo. Hoy Arnau ha sacado pecho, se ha mostrado contento por cómo le ha ido en el mercado de enero y evidentemente la palabra más repetida en la comparecencia de hoy es la de la satisfacción por lo que ha llegado.
Bueno, por las posibilidades que había, bueno, yo creo que hemos intentado hacer las mejores operaciones posibles dentro de nuestras posibilidades. Como te he dicho antes, quizás por la complejidad del que me siento más satisfecho es del tema de Luis, porque ha sido un tema ha sido duro, y en ese tema pues me siento muy satisfecho.
Se siente satisfecho sobre todo de los 4 que han llegado por Luis. Una vez acabado el mercado de enero, el director deportivo ha dejado claro que ahora va a buscar ya empezar a trabajar para el año que viene, y ahí aparece un nombre, el de Ignacio Camacho. No fue vendido a última hora este verano a la Premier cuando estaba ya todo cerrado, y tiene sobre la mesa el maño una mejora de contrato y la renovación. Hoy el catalán ha asegurado que va a intentar renovar al capitán del Málaga.
Hemos estado hablando durante estos meses, también nos hemos tomado de una manera pues relajada, ¿no?, y dándonos nuestro tiempo, y bueno, vamos a seguir en ello, ¿no?, y vamos a intentar renovar a Camacho. Eso sí, vamos a intentar renovar a Camacho.
Ojito a esta frase, guárdenla y veremos a ver el verano cómo va. El director deportivo ha confirmado en el plano de salidas que negoció salidas, sobre todo la parcela defensiva. Ahí va la mirada para Coné y para Llorente, y ha reconocido que tiene un exceso en esa zona defensiva, pero que lo va a determinar el CP. Pero eso sí, está muy contento porque Sandro no se ha ido del Málaga, porque sigue en el Málaga, porque está contento y porque entiende que es un futbolista vital.
Sandro, sabemos perfectamente el nivel que ha dado en la primera vuelta, y eso llama la atención de muchos equipos, ¿no? Pero el compromiso de Sandro con el club ha sido enorme desde el principio, y creo que en algún caso ha servido para cerrar los oídos ante posibles cantos de sirena, ¿no? Él siempre, a mí me lo ha transmitido, siempre ha estado encantado de estar aquí, se siente muy querido, y creo que en este caso pues lo ha demostrado con hechos, ¿no? En este mercado invernal, pues que Sandro sigue con nosotros, y que cuando se recupere la lesión, que recupere su mejor nivel para volver al nivel que tenía antes y darnos el rendimiento que nos ha dado, ¿no?
Eso es lo que opina Arnau sobre Sandro. En lo deportivo, el Málaga sigue con la mente puesta en el trascendental partido de este sábado al mediodía, a la 1 de las 12 en COPE más Málaga, en la Rosaleda ante el Español. Ya se ha incorporado al grupo Miguel Torres y lo hace paulatinamente rica. Recio está lesionado, ya lo saben, y es muy posible que debute José Rodríguez en el medio, porque ya ha recibido el transfer internacional. ¿Y estará Michael Santos? Sí, se recuperó del golpe que le dejó inconsciente después del partido en Pamplona.
Estoy yendo de menos a más, creo, y bueno, mejor. La verdad, el golpe fue un susto, pero bueno,
tenemos que seguir trabajando y seguir sumando.
Ha sido un susto lo que dice el futbolista delantero del Málaga. Y del Español, Caicedo ha dado el paso definitivo en la recuperación después de 2 semanas afectado por un proceso vírico. Felipao, Caicedo va a estar en la Rosaleda y también parece que puede estar otro futbolista como es Víctor Sánchez, aunque es la principal duda porque tiene una sobrecarga a la pierna derecha. Batistao, que arrastra una talalgia, y Javi López con molestia en un tobillo, serán baja de Quique en Málaga. Y de la cantera tenemos que hablar, porque ayer les comentaba que Francisco Ruiz Beltrán, hasta ahora técnico del Kelme del Grupo 7 de la Tercera División de Honor de Juveniles, este técnico alicantino no va a llegar al Málaga sustituyendo a Sergio Pellicer. El juvenil está sin entrenador. ¿Se habían fijado en este técnico alicantino con tan buen rendimiento pese a su edad, 25 años? Pero parece que un tema burocrático le impide entrenar aquí. Ha hablado Arnau de ello hoy.
Bueno, se ha buscado, ¿eh? Nos estamos encontrando con un inconveniente, que es un tema federativo de poder entrenar. O sea, encontrar un entrenador para juvenil que tenga las condiciones para poder hacerlo es difícil federativamente, porque no puedes contratarlos de otro equipo, porque no cumplen la normativa, no pueden venir de tercera, no pueden venir de segunda B. Hay una cierta limitación que no nos ha permitido tener entrenador. Desde la academia lo están trabajando y bueno, esperemos pues que dentro de poco pues tengamos, ¿no? Se están valorando todas las opciones y se está estudiando pues que venga el mejor entrenador posible.
Bueno, pues eso es lo que dice Arnau sobre el técnico del juvenil. Luego hablaremos más de cantera. Baloncesto, 8-3-7-7. Unicaja supera al Alba Berlín en el Carmena y se clasifica para el playoff de la Eurocup tras un partido igualado en el que los de Plaza anotaron más canastas de 3 que de 2. Curiosamente, así viene en la estadística, y a pesar de que fue ganando hasta de 12 puntos, tuvo que resolver en el tramo final. Joan Plaza dice que ve al equipo con ganas de hacer algo bonito.
Yo no dejo de tener buenas sensaciones. Me da la sensación que el equipo tiene anchuras de hacer algo bonito. No sé cuantificarlo ni en qué competición, pero me da la sensación que estamos en condiciones de hacer algo bonito si seguimos a este nivel, ¿eh? Es evidente que lamentamos perder algunos partidos y algunos partidos que nos hubiera gustado competir algo mejor hasta final, aún perdiéndolos, pero creo que el equipo está encontrando un poco su camino.
Bueno, pues eso es lo que dice Joan Plaza. Unicaja se va a medir al campeón de grupo, porque va a acabar como segundo. Con eso va a afrontar el playoff con desventaja de campo. Le puede tocar el alemán del Bayern de Múnich, que lidera el grupo, o posiblemente le toque el Kimki. El seguro que le puede tocar a un 90% es el Bayern, que jugará en Moscú para intentar seguir con la renta de 16 que ya le ganó en la ida en Alemania. Plaza no quiere saber nada del rival, el que sea, le da igual.
No. Lo que prefiero es llegar nosotros sin lesionados, llegar bien, llegar con buenas sensaciones después de los partidos de Herbalife, Real Madrid y de la Copa del Rey, llegar allí con las sensaciones de que estamos haciendo lo mejor. No, creo que los dos equipos tienen un nivel de peligrosidad distinto.
Bueno, pues eso es lo que dice Plaza sobre su posible rival en el playoff, en el top 8. Y 25-32, no pudo ser. El Rincón Fertilidad de Málaga, las chicas de Diego Carrasco, cayeron ayer ante el Mecali Atlético Guardés en un frío carranque, un partido de poder a poder donde las de Diego Carrasco pagaron los malos minutos finales de cada tiempo, en el primer tiempo y en el segundo. Cayó de 7, 25-32 en balonmano femenino. Así está el día de noticias en la cadena COPE. Pasan 9 minutos sobre las 3 de la tarde. Están escuchando Deportes COPE Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Y te recuerdo que hay una primera cita, hay varias. La primera, el sábado desde las 12 en la Rosaleda. Partido que te recuerdo.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 12 del mediodía desde la Rosaleda el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues dicho queda. Así viene el día de noticias en la cadena COPE. Ahora lo que ocupa y preocupa es irnos a las redes sociales, a ver cómo está las redes sociales en el día de hoy con esa pregunta que estamos haciendo hoy, formulada en clave de canasta, en baloncesto. Porque te estamos preguntando qué rival prefieres para la Unicaja de Málaga. ¿Qué ven mejor que le toque en el top 8? Al mejor de tres, ¿el Khimki ruso o el Bayern alemán? Le puede tocar el Bayern. Dicen por aquí, hombre, los dos son complicados. Otro, prefiero el Khimki. Es un buen rival, venido a menos. Es más ganable. Otro por aquí dice el Bayern. Y la última vez que se enfrentaron no tuvo el Unicaja de Málaga buen pasado y buen partido. Aún todavía lo recuerdo, ese partido ante el Bayern de Euroliga. Y otros apuntan que lo mismo que ha dicho Plaza, me da igual, el Unicaja debe de pasar en esa eliminatoria. Es al mejor de tres, con la desventaja del escenario. ¿Y tú qué opinas? En el Twitter de la COPE, Deportes COPE MLG, puedes seguir interactuando con nosotros.
facebook.com/GrupoCopeMálaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
Bueno, a esta hora de la tarde, como siempre te digo, es que siempre te lo recuerdo, tienes que prestar atención a lo que te cuenta la cadena COPE, porque ahora te invito a viajar. Claro que sí, con los amigos de AGP Viajes. Te lo digo todos los días, tu agencia de viajes en Málaga Centro. Que hay capitales y grandes ciudades en Europa que puedes viajar con vuelo directo desde Málaga. Apúntate a Viena, Budapest, Roma, Berlín, Praga, Ámsterdam, París. Vete a París ahora, el 14 de febrero, el Día de Andalucía, en la Semana Santa, o la escapada con los tuyos en la Semana Blanca, que ya mismo hay muchos destinos variados para pasarlo con tu pareja o en grupo y pasar momentos deliciosos. Puedes volar también a Nueva York, al continente asiático o al Caribe, con vuelos directos, como siempre te digo, desde Málaga. Además, nos informan los amigos de AGP Viajes que tienen los mejores cruceros al mejor precio en este año 2017. Y ha presentado, y tiene allí ya en la tienda, unos catálogos con destinos increíbles en el crucero. Y además te recordamos que esos cruceros son para todos, para parejas, para grupos, para estudiantes. Y ojo, todo financiado de la mejor manera, con enormes ventajas, hasta 10 meses. Y te digo que vayas y te informes de la financiación de hasta 10 meses sin intereses en el especial India del Norte, del 18 al 30 de agosto. Programa exclusivo solo de AGP Viajes. Viaja a la India, 13 días, 12 noches, hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelo desde Málaga para visitar las principales ciudades de la India por tan solo 2.295 euros. Llama, infórmate, lo financias y te vas de viaje. AGP Viajes, a la vanguardia de las escapadas. Ellos están en calle Panadero número 4 del centro de Málaga. Y en este teléfono de información y reservas, 952-603-708. 952-603-708 y a volar.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Bueno, dicho queda, esto es lo que te tengo que contar por ahora. Hay mucho más que te tengo que contar. 13 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos a hablar un poquito del Málaga. Venga, vamos a hablar del equipo malaguista en un instante. Vamos ya con todo ello, pero antes déjame que te cuente los comercios de Málaga que hacen posible que estemos aquí.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad. Con las mejores instalaciones. Informes en el 952 26 6100 y en ateneodemusicaidanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a meternos ya en el lío porque hay varias noticias que conforman la actualidad del Málaga, sobre todo esa comparecencia. 25 minutos ha hablado Arnau en el día de hoy. Y ha contado cosas. No muchas, pero sí que algo de destacar que lo vamos a hacer ahora. Bueno, pues Arnau esta mañana ha hablado, el director deportivo del Málaga ha comparecido este mediodía en la Rosaleda, ha hecho balance del mercado de fichajes de este pasado mercado de enero, ha hecho un balance general del mercado. Él lleva, si no me equivoco, dos mercados de invierno. Él llegó y se estrenó con Chori Castro, ustedes se acordarán, en enero del año pasado, hace ya una temporada, ¿no? Justo un curso. Este mercado de enero y el primero que vivió después de la marcha de Mario Usillos, que era el anterior director deportivo. Bueno, ha empezado con la dimisión de Juan de Ramos, que él ha dicho esta mañana que ha sido una sorpresa para todos y que no hubo manera de reconducirlo. Y ha querido destacar que Juan de Ramos, cuando se marchó, antes de la apertura del mercado de enero, en el tema de la dimisión y en el tema contractual, dijo hoy Arnau que se portó como un caballero. Luego ha venido la decisión de Arnau, la decisión del club de poner a Marcelo Romero. Y aquí hacemos un paréntesis. Porque ha sido la primera decisión que tuvo que tomar ahora, en invierno. Se le marcha, dimite Juan de Ramos y tenía que tomar una decisión. Él en ningún momento habla del Gato Romero. Nunca. Siempre habló de otros entrenadores. El hablado de Rubi, de Óscar García Junyent, del propio Sergio González. En ningún momento él apuesta por el Gato. Es el jeque, el presidente, con la ayuda de la plantilla, de los capitanes y de las cabezas visibles, el que elige que lo mejor para continuar con el proyecto y que no se desvaríe con otra idea de un técnico nuevo es la de continuar con uno de la casa. Y ahí es donde aparece el nombre del Gato Romero, que en ningún momento lo pone el entrenador. Arnau hoy ha hablado de la elección de este entrenador.
No, en absoluto. Mira, Marcelo lo conozco desde hace casi 15 años. He jugado con él, hemos batallado juntos en los campos de primera y tiene todo mi apoyo para poder ayudarle en todo lo que yo he podido. Como te he dicho antes, en el momento que entró el Gato nos pusimos a trabajar codo con codo para analizar sobre todo el mercado de fichajes, no en el conocimiento de la plantilla, porque él tenía el mismo que yo o casi mejor, porque lo vivía mucho más en el día a día, y a partir de ahí empezamos a trabajar conjuntamente pues para hacer los fichajes. Los fichajes han ido en consenso y bueno, estamos satisfechos. Yo creo que él también, creo que también lo está por las posibilidades que tiene a la hora de afrontar cada partido.
Bueno, pues eso es lo que dice el director deportivo del Málaga cuando se le ha preguntado por la decisión de la llegada del entrenador. ¿Qué tan importante es? Es el eje de todo, el entrenador, la cabeza visible. Luego está el presidente, el director deportivo, los jugadores, pero la pieza básica del engranaje es la del entrenador. Y ahí, fiasco, porque no lo elige Arnau. Y lo he dicho, aunque quiera pintarlo de alguna manera, no lo trae. Ni apuesta por él Arnau. Apuesta al presidente y apuestan el grupo, los capitanes, los jugadores. Porque en ninguna de las quinielas estaba Arnau. Y se ha visto que el equipo, por lo menos, aunque ha perdido tres partidos y todavía no ha ganado, mi opinión personal es que el equipo va en clara línea ascendente. equipo se le ve con otra sintonía, al equipo se le ve con otro brío, lo vimos en el Bernabéu, lo vimos en Pamplona, y necesitamos que sume. Y ojalá el Málaga, por el bien del Málaga y del malaguismo, gane al Español este próximo sábado en la Rosaleda. Arnau dice que con lo que hay, con lo que se ha quedado, hay que pelear.
Con lo que tenemos para afrontar con garantías lo que nos queda, ¿no? Este tramo de liga, que te digo que parece que queda mucho, pero son 3 meses y medio. También ha influido un poco las bajas que tenemos ya, ¿no? Que no solamente tenemos pues la baja pues de Welly o de Kuzmanovic, sino que también hay bajas que se pueden mover entre 3-4 semanas o algo más, que también tienes que valorarlo, ¿no? Estamos en una parte de calendario, no para nosotros, sino para todos los equipos, muy importante para situarnos para el tramo final, y creo que tenemos que tener todos los argumentos posibles para poder afrontarla, ¿no? Y en esto pues hemos intentado hacerlo lo mejor posible, y como te he dicho antes, pues estoy satisfecho de lo que hemos traído y de las posibilidades que tienen.
Bueno, ha dicho también Arnau que lo de enero es un mercado atípico, porque los jugadores que vienen sin jugar. Ha pasado de puntillas por De Michelis, ha pasado de puntillas por Peñaranda, ha pasado de puntillas por José Rodríguez, y ha querido ensalzarse con Luis Hernández, que dice que ha costado, pero la defensa queda así de esta forma.
Bueno, hemos reforzado todas la parte defensiva. Yo creo que al final todo es un conjunto, ¿no? Pero sí que pues hemos valorado que en la parte de centrales pues había que reforzarlo. También hemos tenido una alegría importante, ¿no? Que han aparecido dos jugadores que no habían jugado ni un partido en primera división, y cuando lo han hecho han dado el tono, ¿no? En el caso de Luis y de Mikel Villanueva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más opciones, más competencia. Eso es bueno para todo el equipo, de que el nivel lo marque pues la competencia que hay en cada una de las posiciones, ¿no?
Bueno, me parece muy bien, y además es lícito, y además era obligatorio. El equipo necesitaba mejorar en defensa y se ha mejorado. Pero es que ahora te quedas con Luis Hernández, Martín De Michelis, Diego Llorente, Coné, Miguel Torres, Luis Muñoz y Mikel Villanueva. 7 centrales. 7 centrales para 2 puestos. Cuidado. Algo no se hizo bien en el verano. O algo no se ha hecho bien en enero, que no has podido sacar a los jugadores. Ahí viene mi pregunta. No se debe de estar satisfecho. Uno tiene que ser muy crítico, porque una crítica constructiva al final es un premio. Y tener 7 centrales, algún error se ha tenido que cometer. Si no ha sido ahora en enero por los que han venido y porque no ha podido salir nadie, habrá sido en verano por los que han venido y no han dado el resultado, digo yo. Bueno, continuamos porque hay mucho que escuchar. El director deportivo ha hablado también sobre la comparación o no de esta plantilla con otras plantillas. Cierto que ahora mismo hay una bonanza económica, cierto que ahora mismo el Málaga casi cobra unos 60 millones de la tele, y esto le ha hecho pegar este año un salto tan equitativo en relación a los 2 años que hemos vivido con Javi Gracia, o al primero después de la Liga de Campeones con Schuster, que eso era economía de guerra. Eso era venta tras venta. Ahora no. Ahora se tiene dinero. Ahora se va a la Ibar y se paga 5 por Keco. O se va a Uruguay y se trae un uruguayo delantero por 4,7 millones de euros por el 70%. Y él dice que no se puede comparar plantillas de años tras años.
Me gustaría comparar. Esta es la que tenemos. Y esta es la nuestra, y esta es la que tiene que rendir el de aquí hasta final de temporada. No me gusta comparar porque se han hecho distintas plantillas, distintos directores deportivos, y sería injusto poder hacerlo. Yo te digo que estoy satisfecho de lo que tenemos. Tenemos las posiciones cubiertas. Eso sí, te lo voy a decir, una temporada complicada en las lesiones, donde hemos tenido pues que planificar dentro de lo planificado, sobre todo con bajas de larga duración, pues como nos ha ocurrido con Wellington, como nos ha ocurrido con Kuzmanovic, o quizás incluso ahora con Charles, que está volviendo y ojalá pues pueda darnos un gran nivel, como apuntó el otro día en Pamplona.
Bueno, pues eso es lo que dice Arnau sobre lo que hemos comentado, evidentemente, de cómo queda la plantilla y lo que no es bueno comentar. Esta es la sintonía que hace que estemos todavía en directo hasta las 5 de la tarde en el 93.4 y ahora por toda la red de emisoras del grupo COPE Málaga. Estamos ya a través del 89.8 si te acabas de incorporar, estamos ya en el 93.4 si sigues con nosotros desde las 3 de la tarde en la onda media, en el 882, y estamos ininterrumpidamente 24 horas también, como saben, en cope.es/Málaga. Te vamos a contar noticias, te vamos a contar cosas del deporte, como por ejemplo la comparecencia pública que ha tenido esta mañana lugar en la Rosaleda por parte del director deportivo Francesc Arnau. Ha hecho balance del mercado y, en resumen de todo lo que estamos contando, del antes, del durante y del después, es que Arnau sale satisfecho con lo que ha hecho en enero.
Bueno, por las posibilidades que había, bueno, yo creo que hemos intentado hacer las mejores operaciones posibles dentro de nuestras posibilidades. Como te he dicho antes, quizás por la complejidad, de que me siento más satisfecho desde el tema de Luis, porque ha sido un tema ha sido largo, ha sido duro, y en ese tema pues me siento muy satisfecho.
Bueno, eso es lo que cuenta Arnau sobre la satisfacción personal que tiene sobre lo que ha hecho en la plantilla. Le han preguntado, y lo hemos venido contando en directo desde las 3 de la tarde en el 93.4, hablando también del entrenador, de la elección del entrenador. Ha sido también un tema controvertido, porque Arnau no apostó por este actual entrenador. Arnau no puso sobre la mesa, el día que dimite Juan de Ramos, el gato como sustituto del técnico de Pedro Muñoz. Al contrario, va por la vía de Rubí, Sergio González, Oscar García Junyent, que al final el jeque, en unión de la plantilla, elige un técnico de consenso para continuar con la idea. Y ese era el del gato Romero. Ha hablado de ello hoy Arnau.
No, en absoluto. Mira, Marcelo lo conozco desde hace casi 15 años. He jugado con él, hemos batallado juntos en los campos de primera, y tiene todo mi apoyo para poder ayudarle en todo lo que yo he podido. Como te he dicho antes, en el momento que entró el gato nos pusimos a trabajar codo con codo para analizar sobre todo el mercado de fichajes, no en el conocimiento de la plantilla, porque él tenía el mismo que yo o casi mejor, porque lo vivía mucho más en el día a día. Y a partir de ahí empezamos a trabajar conjuntamente pues para hacer los fichajes. Los fichajes han ido en consenso y, bueno, estamos satisfechos. Yo creo que él también lo está por las posibilidades que tiene a la hora de afrontar cada partido.
Bueno, pues eso es lo que apunta Arnau sobre ese tema controvertido que ya tocamos en enero, cuando se marchaba en el mes de diciembre Juan de Ramos. Y hablamos de más cosas, como por ejemplo lo deportivo. El Málaga ya prepara ese partido ante el Español, con la buena nueva de contar de nuevo entre sus filas a Miguel Torres. Será baja Rica, Recio, y Michael Santos estará, pese a que el otro día perdía el conocimiento en Pamplona y se tuvo que quedar en la capital navarra.
Estoy yendo de menos a más, creo, y bueno, mejor, la verdad, el golpe fue un susto, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir sumando.
Eso es lo que apunta Santos. En baloncesto, gran victoria del Unicaja de Málaga, recuérdalo, ayer 8-3-7-7, y se mete en el playoff, se mete en el cruce del top 8 y le puede tocar seguramente el Bayern de Múnich o el Kinky ruso. Sea quien sea, le da igual, es lo que apunta Joan Plaza.
No. Lo que prefiero es llegar nosotros sin lesionados, llegar bien, llegar con buenas sensaciones después de los partidos de Herbalife, Real Madrid y de la Copa del Rey, llegar allí con las sensaciones de que estamos haciendo lo mejor. No, creo que los dos equipos tienen un nivel de peligrosidad distinto, pero de un alto nivel. El fichaje de Sirves por Bayer les sube mucho sus prestaciones. En cuanto a las rotaciones, que quizá antes pudieran ir cortos o no, creo que son dos equipos muy complejos, y lo único que voy a hacer es intentar que mi equipo llegue allí en las mejores condiciones posibles, tanto físicas como anímicas, y para ello tenemos ahora partidos muy buenos y muy duros que nos pueden dar un poco el nivel que queremos mostrar en estas eliminatorias.
Bueno, pues eso es lo que apunta Joan Plaza, el entrenador del Unicaja de Málaga. Recuerda que ahora hay un partido vital que te contaremos en directo desde Gran Canaria ante el Herbalife y el Unicaja de Málaga. Hemos hecho un impasse en la información, hemos tirado de pincelada deportiva estos 5 minutos, retomamos ya de forma y manera ininterrumpida hasta las 5 de la tarde en el 93 93.4, en el 89.8. Continúa la información del deporte en Málaga y en el resto de las noticias del día en cuanto al mundo del deporte se refiere. Continuamos. Tres y media de la tarde, aquí continuamos, aquí estamos, déjame que respire un poquito, respiramos todos, están los amigos de Motor Factory esperándonos.
Las rebajas de Motor Factory, descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía, en Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Bueno, vamos con los nombres propios, lo que nos gusta a la gente. Venga, ¿qué ha dicho Arnau de Sandro? ¿Qué ha dicho de Camacho? ¿Qué ha dicho de la defensa? ¿Qué ha dicho de Peña Aranda? De todo ello vamos a escuchar al director deportivo del Málaga antes de hacer una llamadita a Barcelona. A ver cómo viene el rival, ¿eh? Cuidado al Real Club Deportivo Español, que viene a hacerle tres al Sevilla. Vamos con nombres propios. Sandro. ¿Ha podido salir Sandro del Málaga? Arnau se congratula porque está aquí con todos.
Sandro, sabemos perfectamente el nivel que ha dado en la primera vuelta y eso llama la atención de muchos equipos, ¿no? Pero el compromiso de Sandro con el club ha sido enorme desde el principio y creo que en algún caso ha servido para cerrar los oídos ante posibles cantos de sirena, ¿no? Él siempre, a mí me lo ha transmitido, siempre ha estado encantado de estar aquí, se siente muy querido y creo que en este caso pues lo ha demostrado con hechos, ¿no? En este mercado invernal, pues que Sandro sigue con nosotros y que cuando se recupere la lesión, que recupere su mejor nivel para volver al nivel que tenía antes y darnos el rendimiento que nos ha dado, ¿no?
Bueno, eso es lo que apunta el director deportivo de Sandro, que va a continuar y que se congratula porque haya estado y que ha reconocido que ha habido preguntas de equipos de Europa y de España y de la Premier por llevarse al futbolista. Ojo, ojo, porque me temo que va a ser el nombre del verano en el Málaga. Digo del verano que viene. Ojito, porque espero que todo vaya bien y pueda continuar en el Málaga. Ha hablado también de Peñaranda, el primero en llegar en este mercado de enero.
Bueno, el jugador está aquí y al final está en la plantilla y la decisión final es del entrenador de alinearlo o no, ¿no? Como he dicho antes, siempre es verdad que en los mercados invernales pues siempre algún condicionante. Todos los que hemos firmado, porque es casi una característica, no vienen de jugar regularmente en sus equipos. Los cuatro que han venido pues están en esta misma situación. Entonces Peñaranda pues tendrá que competir con todos los delanteros que tiene allí. El míster tiene las posibilidades para poder hacerlo. Y los chavales o los jugadores tendrán que demostrar que quieren jugar por delante de quien estén compitiendo, ¿no? Ahora mismo pues arriba está Michael, está Charles, está Peñaranda, ahora vendrá Nesiri y además Sandro pues vendrá dentro cuando se recupere. Va a ser una competencia enorme donde que esté mejor pues el míster decidirá dónde juegue y yo creo que eso es bueno para la plantilla.
Bueno, eso es lo que apunta el entrenador, ¿no? Es lo que apunta el técnico, el entrenador, digo yo, el director deportivo del Málaga, Arnau. Más de nombres propios. Ndiaye, Alfred Ndiaye, oferta el 10 de enero. 25 de enero, 15 días después, COPE dice y destapa que el futbolista no quiere ir al Málaga, que en su círculo interno ha dicho que no quiere venir al Málaga, que quiere irse a Francia, a la Premier o el dinero de China. El Villarreal no tenía ningún problema, lo quería sacar cedido o traspasado. Y al final el Málaga decidió no esperar al futbolista.
Tampoco me gusta mucho contar las situaciones o negociaciones que se hacen, ¿no? Yo te puedo decir que me estoy moviendo siempre en el mercado y luego hay que respetar una cierta intimidad. Sí que se prepara una lista y a partir de aquí funcionas, ¿no? Intentas preguntar información, a ver si es posible, si no es posible. A veces unos intentas esperar, otros no esperas nada. No, son situaciones de mercado. Yo hablar de los que no están y hablar de situaciones de negociaciones o que podías haber iniciado con alguno y que no han fructificado no tiene ningún sentido hablar. Los que están son los que quieren estar. Están apoyo a 100% a los que están y tenemos que hacer que rindan en el campo. Hablar del otro para mí no tiene ningún sentido.
Bueno, otra noticia. COPE también desvelaba que Diego Llorente estuvo negociando su salida del Málaga. El Madrid lo tenía que recuperar y cederlo. No puede recuperar a nadie porque tiene una sanción FIFA. Solo lo puede recuperar en caso de lesión grave de alguno de los componentes de la primera plantilla. Ha hablado Arnau, sin nombres, de Llorente.
Bueno, son situaciones que se manejan. A veces se dan, a veces no se dan. Desde ahí estamos trabajando siempre a tope para intentar equilibrar la plantilla. Y a veces, pues, como te he dicho antes, a veces podemos hacerlo y a veces no.
Bueno, pues no se hizo. Y en Nesiri llega de Marruecos. Y lo mismo que contaba anteriormente. 7 defensas, 5 delanteros. Madre mía. En Nesiri se estudió a última hora una cesión. Y ahora, que sigue en el Málaga, pues se lo tiene que ganar en el campo.
Quedará con lo que sea capaz de ganarse, ¿no? Y lo que el míster sea capaz de... O sea, que el míster decida darle. Él viene a competir como ha estado y... Y es un miembro pues que puede actuar en cualquier momento. Está a disposición de Marcelo y en cualquier momento pues que el míster considere que se lo gane, pues pueda entrar igual que todos los demás delanteros que están en la plantilla.
Y hemos dejado para el final lo de Camacho. Ustedes saben que este verano el Málaga negoció con el West Bromwich Albion el traspaso de Camacho. El Málaga quería traspasar a Camacho en 18 millones de euros. Al final, millón arriba, millón abajo, 15 más 3 variables. El futbolista estaba de acuerdo con la oferta económica del equipo de la Premier. Su viaje era un secreto a voces a la Premier. Incluso algún tuit que otro dando por sentado del jeque que iba a salir Camacho. La famosa frase de que el futbolista iba a salir era cuestión de un tiempo inminente, porque así era en ese momento y así se contaba en cada momento de la negociación. Luego hoy es blanco, mañana puede ser negro, pero hay que contarlo en el momento. Lo que hoy puede ser inminente, mañana no, o si rápido o lento, o se hace o no se hace. Pero el caso es que cuando acabó todo esa marejada y el equipo británico se decidió apartar y el Málaga al final celebraba que Camacho iba a continuar en el club. A Camacho se le promete una revisión de contrato y una renovación. Y claro, eso sucedió en agosto-septiembre. Fíjense, ya hay tiempo. Hoy se le ha preguntado por este detalle, Arnau.
Hemos estado hablando durante estos meses. También nos hemos tomado de una manera pues relajada, ¿no? Y dándonos nuestro tiempo. Y bueno, vamos a seguir en ello, ¿no? Y vamos a intentar, pues... Vamos a intentar renovar a Camacho, eso sí, vamos a intentarlo.
Bueno, pues vamos a intentar renovar a Camacho. Camacho, que es pieza básica en el engranaje de la maquinaria del Málaga. Así están las cosas. En el Málaga, después de haber hablado hoy Arnau, en lo deportivo ya lo saben, el equipo va a sufrir incluso la llegada de José Rodríguez al mediocampo. Igual a lo mejor el gato pone a Camacho, Fornal y José Rodríguez, juega con un tribote en medio. Ya puede jugar el 25 del Málaga, porque recuerden que ya tiene el transfer internacional que le ha venido de la Bundesliga, así que por lo tanto los tiene a todos aptos, Miguel Torres incluso, que a lo mejor puede jugar en la banda izquierda. Cuidado, porque Miguel Torres a lo mejor puede sumarse al grupo y hacer una banda en la banda izquierda, resguardarse mucho más con De Michelis y con Luis Hernández atrás en la defensa de la cobertura. Y arriba gente rápida. No puede estar Sandro, que baja por lesión, la misma que la de Recio. Y ha hablado Michael Santos. Está recuperado del golpe sufrido en Pamplona.
Estoy yendo de menos a más, creo, y bueno, mejor. La verdad, el golpe fue un susto, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir sumando.
Es lo que dice Santos, que además ya tiene ganas de jugar en la Rosaleda. Después de ese 0-2 y jugar dos partidos fuera, Santos quiere reivindicarse después incluso de haber fallado el penalti en Pamplona.
La verdad que es muy lindo la Rosaleda y más con la afición nuestra que siempre está apoyando y se hace sentir.
Bueno, pues esto es lo que tenemos que contar acerca de la última hora del Málaga. Tengo que irme a Barcelona. Tenemos una conexión pendiente con COPE Barcelona. Allí está nuestro compañero Quique Iglesias. Pero antes, a esta hora de la tarde, yo quiero que prestes atención a una cosa que te digo, que siempre cuento y siempre lo digo. Cuidadito con el tema económico, que hay gente que te lo quiere solucionar. aparecen ya los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora en Málaga. En Credialpes siguen creciendo. Nueva sucursal, nuevos préstamos, mejores condiciones. Ahora es el momento. Porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta, ojo, el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. No te preocupes. Credialpes te va a buscar un banco que acepte las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Además, si tienes otros préstamos, por ejemplo, estás pagando una hipoteca, un préstamo, una tarjeta de cualquier gasto, un préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota, hasta incluso vas a pagar el 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche o irte de viaje con AGP Viajes, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Lo que tienes que hacer es llamar al 900-234-235, 900-234-235, o están en las oficinas de calle Héroes Ostoda número 23 o en credialpes.es. Con esa cita te solucionan el problema económico que tengas. Credialpes. Bueno, baloncesto del bueno, el que tenemos el sábado en el Gran Canaria Arena. Ahora iremos con ello, pero antes déjame que te diga esto que te tengo que contar.
Soy el genio de la lámpara, pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedas tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 12 del mediodía desde la Rosaleda el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Acosta Hogar y Copicentro.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues aquí vamos en directo, aquí estamos, en la cadena COPE 42, en COPE más Málaga estamos, en el minuto 43 ya, quedan dos para que termine el partido en su primer tiempo, no, 43, sobre las 3 de la tarde, vamos a ver qué pasa en Barcelona, vamos a ver cómo viene el Español, que mucho se habla de fichaje, de mercado, de tácticas, pero cuidado que hay un rival. Claro que sí, cuidado que hay un rival, ¿eh? Y este es el Real Club Deportivo Español. 44 minutos sobre las 3 de la tarde, me voy a Barcelona, porque ahí está nuestro compañero Quique Iglesias. Don Enrique Iglesias, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Hola, Javier Bautista, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, viendo cómo ha ido el mercado de fichajes en el Málaga y en el Español, te tengo que preguntar por lo último. ¿Sergio García al final no viene?
No, no viene. Estaba fichado el sábado por la tarde, así informamos en tiempo de juego, pero faltaba que Sergio se desvinculara del Al Rayyan. Parecía que tenía la palabra de los jeques de que le iban a dejar marchar, pero parecer pues Laudrup se ha puesto serio y no le han dejado partir. Así que, en principio, si hacemos caso a lo que dice el club, va a venir en junio.
Bueno, pues habrá que esperar entonces para que el Español se refuerce con Sergio García. El que sí va a venir, parece, es Caicedo, ¿no? Aquí el sábado. ¿Se ha recuperado?
Sí, Caicedo se ha recuperado. Yo creo que físicamente y moralmente él tenía ganas de marchar. finalmente no ha podido ser y no tiene más remedio. Si quiere seguir con un caché alto en junio para poder marcharse, si es que le apetece y tiene algún club que le quiera, va a tener que ponerse las pilas. Tiene 17, 18 partidos por delante para convencer a Quique de que le valen su proyecto. Va a volver a ser convocado, pero obviamente va a tener que esperar su oportunidad en el banquillo.
Bueno, y hay un detalle que me llama la atención. Además, el partido lo tiene grabado a fuego en su piel Martín de Michelis, que ficha en el Español, que pasa con más pena que gloria por el equipo españolista. Lo firma el Málaga, lo pone titular el otro día. En fin, ¿qué razonamiento se le da a esto en Barcelona, Quique?
Martín de Michelis ha pasado por el Español y ya nadie se acuerda de Martín de Michelis. Ha sido triste el paso de Martín por el Español que no queremos ni darle muchas vueltas, porque como que tampoco hemos encontrado por su parte una explicación. Vamos a ver, es decir, el entrenador le pidió mucha vinculación en agosto, que dejara la selección argentina, él no lo hizo. Él se marchó con la selección argentina, pese a que no tenía tampoco oportunidades allí. Y el hecho es de que al final acabó pues mal, sin jugar, y a malas se marchó, y aquí se le ha olvidado ya. Hemos pasado por un mes de enero en el que la cantera ha sido muy, muy, muy prolífica en noticias, y Martín de Michelis, bueno, pues ha pasado a un segundo o tercer plano. Será curioso de todos modos verle el sí, sábado, ¿no?
Pero de todas maneras, mañana la comparecencia de Quique, que menos que se le pregunte la opinión del entrenador, porque el entrenador lo quiso y lo requiso en agosto. Cierto que la distancia viene porque se le pide por parte de Quique más vinculación, y él dice que tiene la llamada de Argentina, como cualquier otro jugador de la liga que le llama a su país, y ahí se ha roto ese matrimonio. Pero no sé, a ver qué cuenta Quique mañana, ¿no?
A ver qué cuenta Quique. Sí, es una buena pregunta para hacerle. ¿Quién tiene la mayor culpa de que el pase de Martín de Michelis por el Español haya sido tan fugaz y tan malo, ¿no? Vamos a ver qué dice.
Bueno, vamos a ver qué Español también se ve en Málaga este próximo fin de semana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves tú a este equipo?
¿Al Español o al Málaga? Al Español lo veo estupendamente. Al Español lo veo estupendamente. El Español ha ganado los dos últimos partidos que ha jugado de manera consecutiva en casa, es decir, Granada y Sevilla, y va a repetir, si no hay novedades, por tercera semana consecutiva el mismo equipo. Es decir, que jugarán en portería Diego López, con lateral derecho Marc Navarro, lateral izquierdo Aaron Martín, David López, Diego Reyes en el centro de la defensa, centro del campo para Javi Fuego y José Manuel Jurado, bandas para Hernán Pérez y Piatti, y arriba José Antonio Reyes y Gerard Moreno, goleador español con 8 goles, que está siendo, bueno, pues una de las sensaciones de la temporada. Lo que funciona no se toca, así que Quique, en principio, va a repetir equipo porque le ha funcionado muy bien.
Se le da muy bien el campo en la Rosaleda al Español, ¿eh?
Sí, ha habido de todo, ¿eh? Sí, Yo recuerdo algún que otro día así
raro,
raro, como un penalti que le pitaron a Romaric cuando el balón le había dado en el ojo, algún que otro gol chulo. Bueno, en fin, será un partido bueno entre un equipo que está en buena forma como el Español y otro que necesita ganar como el Málaga, ¿no? Después de la llegada de vuestro entrenador Ron Romero.
Efectivamente, así es. Bueno, Quique, que te mando un abrazo, un saludo.
Un saludo, nos escuchamos el sábado.
Venga, hasta luego. Bueno, pues era el contrato con Barcelona a esta hora de la tarde. Así están las cosas en la ciudad de Condal. Así se ve a poco más de dos días, ¿no? Para el partido en Málaga, en la Rosaleda. Ese Málaga Español que abre la jornada de sábado en la Rosaleda. Allí estaremos desde la 1 en el tiempo de juego, desde las 12 en el 93.4 en esa emisión íntegra para los oyentes de COPE más Málaga en el 93.4. Porque a todo esto hay que contar que el partido es vital para el Málaga. Lo ha dicho nuestro compañero Quique, con el cambio de entrenador. Es normal que vaya el Español mucho mejor que el Málaga por la trayectoria que está llevando los dos equipos en los últimos partidos, pero es que me decía el otro día en el aeropuerto de Pamplona el Gato, después de empatar a uno con el colista, que sí, que habían jugado bien, pero que habían empatado y no habían ganado, que sí, que jugaron bien, pero no ganaron en el Bernabéu, y que sí, que lo merecieron a lo mejor en el debut ante el Celta. Pero ojito, el Málaga necesita ganar o ganar el sábado al Real Club Deportivo Español. Lo contaremos.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos, en directo estamos. Y ahora toca hablar de baloncesto. Baloncesto del bueno, el que se vio ayer en el Carpena. Y hay que hablar sobre todo de lo que le viene al conjunto malagueño. Bueno, pues victoria, 8-3-7-7, sufrida victoria porque el equipo llegó a ir ganando hasta de 12, 14 puntos arriba. El equipo anotó más triples que canastas de dos, es curioso, lo hemos visto esta mañana en la estadística, no me percaté, pero es verdad, el equipo en el perímetro funciona mucho. Otra vez los de siempre tiran del carro y al final ganan el partido. Llegó a empatar el partido el Alba Berlín en el tramo final del encuentro. Joan Plaza, el entrenador del Unicaja de Málaga, ya advertía que era difícil ganarles y se le ganó.
Hay que recordar que este equipo perdió también de 4 de 5 puntos en Valencia, con lo cual es un equipo que no es fácil ni de ganar ni de sacar de la pista, que por su defensa de riesgo generan muchas pérdidas de balón y contra eso a veces es difícil, ya no solo por los balones que tú pierdas, sino por el tipo de ansiedad que te pueda generar. Entonces no es fácil ganar a un equipo así, y más en la tesitura en la que estábamos, que sabíamos que si ganábamos estábamos clasificados, y eso provoca una cierta tensión en el jugador que tampoco lo deja jugar con la naturalidad que debería jugar.
Bueno, eso es lo que apunta el entrenador del Unicaja de Málaga, Joan Plaza, hablando de la dificultad. Porque el Alba Berlín, contaba ayer Plaza, y ahora en un instante lo vamos a contar en la tertulia, promediaba un 86 de media, y ayer se quedan 77. Joan Plaza fue claro al hablar de que los conceptos son importantes, tenerlo bien claro. Esto es Eurocup y no hay rival fácil ya en esta zona.
Los jugadores creen que el entrenador vende humo cuando les explica, hoy este equipo tiene esto, lo otro. Entonces, si no lo cuantificas en números, ellos no lo creen. Este es un equipo que tiene una media de 86 puntos de media, que tiene un 41% de en triples, que tenía dos jugadores hasta hoy, que tenían, no quiero mentiros ahora, tenían un 56 y un 62% en triples, Miljošević y el base. Bueno, pues es evidente que es un equipo que genera un nivel de ritmo de partido muy alto, con muchos tiros, con muchos triples abiertos, y a la vez ahora con Kikanović, pues siendo capaces de compensar mucho el juego interior. Entonces, son equipos que nunca los puedes dar por muertos, ¿no? Y entonces, venía a explicarte esto porque Valencia también ganaba de 13 puntos y al final estos se pusieron a 4 puntos faltando un poco menos de un minuto. Bueno, son equipos que batallan, que tienen talento, y entonces si tú no eres capaz de sellar y cerrar bien el partido, seas quien sea, puedes perder.
Bueno, pues esto es lo que dijo Plaza sobre el partido, sobre su idea de encuentro y sobre, ante todo, analizar un poco el partido. Y ahora vamos a la actualidad, porque ayer Plaza dejó varias frases, como siempre, imponentes. Desde el 101 que le casca al Madrid la primera jornada hasta ahora, ha mejorado muchísimo el equipo. No hace falta decirlo, se ve. Ha tenido lunares importantes y batacazos tremendos, pero en resumen, ha dicho Plaza que han mejorado muchísimo.
El equipo se está acercando. O sea, desde el 101 que nos metió el Real Madrid en la primera jornada de Liga hasta ahora, nosotros hemos bajado casi 25 puntos, muy lentamente, pero 25 puntos de registro en defensa. Somos un equipo que ya se acerca a parámetros de otras temporadas donde los equipos podían anotarnos en una franja entre los 70 y los 75 puntos, 76. Y eso, un equipo de tanto talento en las manos como algunos jugadores de los que tenemos, ya es un qué. Los jugadores son capaces de seguir anotando fuera, pero ahora ser mucho más solidarios defensivamente.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el entrenador del Unicaja de Málaga. Y ha apuntado también una cosa que es verdad, que están avanzando, que están creciendo y que esta Unicaja es capaz de todo.
Avanzamos, crecemos, algunos jugadores han de acostumbrarse a jugar con este nivel de agresividad porque es lo que nos toca a partir de ahora. Ahora, a partir de ahora, trabajaremos para ganar en Cedevita, por supuesto, pero ahora ya son eliminatorias y entonces de aquí ya nadie va a regalar nada. Va a ser difícil estar duro en tu propia pista, difícil ganar fuera, pero nosotros estamos creciendo en la línea adecuada. Tenemos después de Cedevita la Copa del Rey y una semana posterior de la Copa del Rey en la que podremos preparar ya el playoff contra quien sea que nos podamos cruzar. Y satisfecho en líneas generales, aunque con muchas cosas que mejorar y matizar.
Hay mucho que hablar de ese playoff, si es bueno el Kinky, si es más apetecible el Bayern, si parece, como parece que va a ser el Bayern el rival del Unicaja de Málaga. Mucho que contar en la tertulia de hoy. En febrero, llega febrero y se está fuera de la zona de confort. La Copa del Rey es la que marca que a partir de ahora es cuando empieza a jugarse de verdad la temporada.
Cuando llega el mes de febrero, cuando llega la Copa del Rey, el tiempo de la Copa del Rey, todo el mundo sabe que, como le decíamos a los jugadores, hay que salir de la zona de confort. Y todo el mundo ha de plasmar aquello por lo que ha estado trabajando durante todo el año, tanto individual como colectivamente. La mejor manera de que los jugadores plasmen esa mejoría es siendo capaces de hacer un plus, y ahora ya no se gana tanto en los entrenamientos como en los partidos. Herbalife va a ser un rival muy duro, con un día más de descanso, con un desplazamiento largo, pero va a ser un rival muy duro. No hace falta que explique Real Madrid, incluso Cedevita. Nosotros hemos ido a Cedevita a ganar ese partido, a trabajarlo muy bien, a seguir creciendo en esa compensación que desde hace unas semanas estamos intentando de juego interior-exterior. Entonces, si llegamos con eso compensándolo, ya me está bien.
Bueno, ya le está bien si llega al final con opciones. Porque llegar al tramo final de las competiciones con opciones es poder estar cerca de las finales. De la final de la ACB, de la final de la Eurocup o de la final de la Copa del Rey. Ayer lo dejó claro Plaza.
Yo creo que estar cerca de todas las semifinales sería bonito, o estar en ellas. Y ya nos digo jugar la final o incluso ganarlas. Pero yo creo que un equipo de nuestras características es lo que debe pretender y es lo que nos ilusionaría. Pero cualquiera de esas opciones o todas ellas sería genial vivirlas.
Y vamos con lo último de Plaza, que es lo más largo. Ayer se excedió. Les voy a poner un corte de un minuto y medio. Porque es su opinión sobre los pitos de la grada, sobre la idea que tiene la grada actual sobre Joan Plaza. Había un sector de la afición que dice que este no era el Plaza de hace un tiempo a esta parte, y se vio los pitos del otro día, después del partido donde fue la brada ya habló Plaza, y ayer volvió de nuevo a escucharse pitos en el Carpena hacia su persona. Nada más lejos de la realidad. Ojo a los ejemplos incluso que llega a poner Joan Plaza. Habló ayer sobre su personalidad, sobre este... no divorcio, pero sí, digámoslo así, rifirrafe con la afición y lo que piensa la afición de él y lo que él piensa también.
Quien crea que yo he cambiado, quien crea que yo no, yo valoro muchísimo estar donde estoy, sé que moriré en una pista, sé, porque lo vivo y porque además yo creo que sería la mejor manera de que pudiera yo irme para otro barrio. Yo lo doy todo, 100%. Nunca en ningún lado, o sea, puedo volver a Madrid, o puedo volver a Sevilla, o a Kaunas, o a Badalona, y hoy por hoy vosotros lo habéis comprobado un poquito. Entonces, yo no tengo que decir nada más. Yo dejo la vida en cada entreno, en cada partido, y es evidente que puedo gestionar mejor o peor las cosas, pero quien eso lo ponga en duda, pues es libre de poder hacerlo, pero yo me entrego, no sabéis hasta qué nivel. Mi salud a veces parece que queda en segundo plano, pero lo que quiero decir es que trabajo colectivamente, quiero mejorar a los jugadores, quiero mejorar a mis ayudantes, quiero que el club tenga una estabilidad que quizá antaño tuviera o no tuviera, no soy yo quien debe decirlo, pero lo único que me dejo es la piel cada santo día. A partir de ahí el público es libre de hacer lo que crea y yo lo respetaré porque ni antes cuando era lo contrario yo me vine arriba y no me iré abajo para nada, es decir, vivo el momento, vivo el aquí, el ahora al 100% y estoy contento cada vez que me voy a acostar de mi integridad y mi coherencia a la hora de trabajar. Entonces, pero respeto a cualquier decisión del público y yo sigo queriendo mucho a Málaga, mucho a la manera de trabajar, el entorno, lo que me han dado y eso no olvidaré. Entonces, que sigan haciendo lo que ellos crean más adecuado, ¿no? Pasa nada.
Bueno, pues eso es lo que dice Joan Plaza sobre su personalidad y sobre su relación con la afición. Dicho queda, partidazo, recuérdenlo, partidazo del sábado en el Gran Canaria Arena. Allí estará Emilio Guerrero contando el partido para COPE más Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 desde el Gran Canaria Arena, Herbalife Gran Canaria Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Burger King, Electrolíder, Tesesa, Sertasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Aluminios Mata, Autos Bemar Multimarcas y Restaurante Strachan.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. ¡Anima Andrés García!
Claro que sí, claro que sí. Y a esta hora, a las 4 de la tarde, lo que invito es a que prestes atención, porque es hora de, si no comer, sí apuntarte a un sitio espectacular. Y ese sitio espectacular es Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Te repito, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. ¿Que dónde está Alma Alpujarreña? Muy fácil. En la Alameda Colón, aquí en el centro de Málaga. En el número 22, en Málaga Centro. Hay un teléfono, 672-087-704. Te repito, 672-087-704. Gran variedad de pescados, pero sobre todo, el horno de leña es espectacular. Ahí te puedes comer pluma ibérica, secreto ibérico, un poquito de ternera, un entrecot de ternera, un postre en el horno de leña, un pan en el horno de leña, huevos rotos con jamón ibérico en el horno de leña. ¡Madre mía! Taberna, restaurante Alma Alpujarreña. Ellos están en Alameda de Colón número 22 en Málaga. Te digo una cosa, te recomiendo porque, aunque no entres, pasa por al lado, hueles el olor a leña y dices, hombre, es que tengo que entrar. ¡Claro que sí! Entra ya en Alma Alpujarreña y te vas a chupar los dedos de lo bien que se come.
Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Bueno, llega la hora de la tertulia. Ya está por aquí los amigos que tenemos que tener. José Luis Torres, el compañero de Procono, José María Martín Urbano, Adolfo Romero. Vamos con todos ellos ahora, pero déjame que te diga esto también antes de empezar con la tertulia de baloncesto.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado. Bueno, son las 4 y 3 minutos de la tarde y ya hay gente ya en el Twitter que nos está diciendo, venga, vamos, que queremos escuchar a los buenos. Hablando de baloncesto, bueno, pues vamos a escuchar ya a los buenos. Vamos a hablar ya de baloncesto. Hoy me toca dirigir la tertulia. Hoy está Emilio Guerrero de descanso, pero me ha dicho, me ha dejado un encargo y que amanse a las fieras, que la cosa está tranquila en el Unicaja de Málaga. Y es verdad, Pero bueno, siempre hay algo que contar, siempre. José María Martín Urbano, maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí siempre hay cosas que contar.
A mí no hay que amansarme hoy, vengo optimista, contento, feliz, y he visto muchos signos positivos en estos últimos días en el Unicaja, así que lo mismo que soy el primero en censurar, quiero ser también el primero en elogiar.
Eso es muy bueno, además es la mejor manera de empezar una tertulia. Ya está por aquí con nosotros José Luis Torres de Procono Televisión. Hola José Luis, ¿qué tal amigo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy tranquilo como Martín Urbano, las cosas por ahora
hoy,
se han reconducido.
Hoy va a ser de las primeras tertulias que no va a ser la tertulia ceniza. Hemos visto signos positivos en el equipo, como decía José Mari, y la verdad que, hombre, además ahora viene la fase más apasionante de la temporada, que el equipo esté en una línea ascendente es importante.
Oye, en el Twitter, como dicen, la tertulia de la bichuela, ¿puede ser? ¿Decían? No. ¿He leído por ahí algo? Bueno.
No sé. Dicen que entre el abono lenteja y...
El abono lenteja. Adolfo Romero, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ti te quería yo preguntar por el Bayern o el Kimki, que es el que nos va a tocar en el cruce.
Pues Múnich creo que está bastante más cerquita que Moscú, así que ya tenemos destino. Yo creo que, bueno, al menos por los viajes, que siempre es una de las grandes excusas que se utiliza y una de las cosas que se supone que más cansan una plantilla, pues creo que el Bayern sería muchísimo mejor rival, a pesar de que nos ha ganado los dos partidos, pero está muchísimo más cerca que Moscú y hace mucho menos frío.
¿Y qué tiene que ocurrir para que sea el Kimki?
Para que sea el Kimki, tiene que ganarle al Bayern en su casa por más de 16 puntos en Moscú, sí.
En Moscú.
Es factible, puede pasar, sí, pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué equipo quiere también a Unicaja y que, bueno, habrá que ver ahí cómo disputan los dos equipos el partido.
Bueno, los dos equipos quieren a Unicaja porque el que le toque a Unicaja tiene la ventaja a campo.
Sí, eso sí, claro.
Seguro que los dos quieren a Unicaja.
Pero viendo sobre todo las plantillas, analizando el Kimki y el Bayern, que son dos fuertes de Europa, no sé si quedarme mejor con Bayern, ¿no?
Bueno, hasta ahora nos ha pintado la cara en las dos ocasiones y desde luego han demostrado que tienen un señor equipo, que están a muy buen nivel en Europa y más aún con la llegada ahora de Mike Zirbes, que le ha permitido a Georgievich quitarse a un Balvin que no le estaba gustando nada, le estorbaba, y tiene un jugador pues que sí encaja mucho más dentro del estilo que ellos quieren promover, ¿no? Así que me parece que es un equipo muy peligroso y, bueno, lo que sí también creo que se puede ganar tanto el partido allí, el primer partido, como después aquí en el Carpena, si este responde, pues sí podríamos dar esa pequeña sorpresa.
Esto de los factores del campo a favor o en contra, es que tú ganas el primer partido, José Mari, y te cambia todo.
Sí, pero es decisivo, vamos, tener el factor cancha en una eliminatoria es absolutamente fundamental. Yo creo que el mayor inconveniente que tiene Unicaja es que no va a poder disponer de desempate en casa propia,
y luego,
por
perdona,
eso es dificilísimo.
José Mari, perdona, te pregunto, Adolfo, si, o a lo mejor lo sabías alguien de la mesa, si Unicaja pasa la siguiente ronda, ya la ronda final, ¿volvería a tener el factor cancha a su favor o no?
Dependiendo del rival, si coincidimos en el otro lado del cuadro, pasa el segundo clasificado, pasa un primero con el mismo número de victorias de Unicaja, pero con menos puntos anotados menos diferencia entre puntos anotados y recibidos, pues entonces Unicaja pasaría a tener factor cancha.
O sea que todo está en función de la clasificación del número de victorias en el
Una vez pasemos los cuartos de final, si es que los pasamos, todo va a pasar ya a depender del número de victorias.
Vamos, que el partido de Cedevita es importante.
Es importantísimo, sí.
Hay que sacarlo para adelante como sea.
Yo creo que es casi más importante que el de ayer, porque ahora es cuando vamos a marcar el devenir de la competición. Ya sabemos que en estos cuartos de final no tenemos factor cancha a favor, pero podríamos llegar a tenerlos en semifinales y en una hipotética final.
Bueno, pito a esa plaza. Ojito, porque ayer plaza... Yo tengo aquí el corte de 1 minuto 44 segundos, no lo voy a volver de nuevo a repetir, pero sabréis lo que ayer contó Plaza sobre su relación con la afición, que de esta buena agua que ahora mismo está cayendo por el Unicaja de Málaga, que el río parece que ha tirado por un caudal más tranquilo, que la situación está más mansa, como bien ha dicho al principio Martín Urbano, hay un detalle que me llama la atención, es esto de Plaza.
Quien crea que yo he cambiado, quien crea que yo Yo valoro muchísimo estar donde estoy, sé que moriré en la pista, sé, porque lo vivo y porque además yo creo que sería la mejor manera de que pudiera yo irme para otro barrio. Yo lo doy todo, todo, 100%. Nunca en ningún lado, o sea, puedo volver a Madrid, o puedo volver a Sevilla, o a Kaunas, o a Badalona, y hoy por hoy vosotros lo habéis comprobado un poquito. Entonces, yo no tengo que decir nada más. Yo dejo la vida en cada entreno, en cada partido.
Dejo la vida en cada entreno, en cada partido, y sé que moriré en una pista. Hasta ahí ha tenido que irse Plaza para decirle a la afición, que oye, que de los pitos, que lo respeto, pero macho, ya vale. ¿Cómo lo veis?
Que bueno, en los últimos tiempos se había puesto un poquito en tela de juicio el compromiso del propio técnico, ¿no? Es alguien que está cuestionado, incluso institucionalmente, desde el verano, desde que acabó la pasada temporada. Todos sabemos las circunstancias por las que se ha quedado aquí en Málaga y parece más que probable que su vinculación con Unicaja acabe el próximo verano. Salvo un éxito de temporada tremendo mediante, ¿no? Entonces, pues yo creo que él mismo con sus palabras quiere ahuyentar esos fantasmas que se puede estar creando la afición en torno al compromiso del propio técnico. Porque algunas veces sí que se le ha visto algo apático, algo abúlico allí en el banquillo, ¿no? Entonces creo que él es el primero en poner pie en pared en este tipo de especulaciones. Ya el domingo pasado se refirió al tema de los pitos, que sí, que respetaba mucho la opinión de los espectadores, pero que haciendo una... aludiendo a la afición, diciendo que si era realmente lo que necesitaba el equipo en estos momentos, que la afición le pegara un toque de atención en forma de pitos, ¿no? Pues yo creo que, bueno, pues cada uno defiende su trabajo como buenamente puede y en esa está Plaza, ¿no?
Que ayer los pitos prácticamente corresponden a un equipo que está eliminado de Eurocup y que está fuera de Copa y de Playoff, ¿eh? A mí me dejó un poco sorprendido que en un partido donde nos estamos jugando el pase a la siguiente fase en competición europea, después de haber ganado en ACB, de ir 12-6, de estar a dos victorias del segundo, de estar en una dinámica más o menos positiva, hay una pitada hacia el entrenador. Es que yo creo que ni a Slavnic se le pitó de esa forma aquí en Málaga. Claro,
pero
yo
tú cuando... No te acuerdas ya.
No, yo no, pero vamos.
Esa temporada no te la has vivido tú.
Pero quiero decir, me parece excesivo, ¿no? Que...
Repite el nombre, que yo no estaba en el...
Slavnic.
Slavnic.
No, ni la famosa temporada de solo una victoria en toda la liga regular y además en Granollers, ¿no?
Y además conmigo de entrenador.
Era para pitarle, ¿no? Para decirle, oiga.
Pero...
No. Bueno, el hombre tenía lo que tenía, ¿eh? También, a ver, la gente también ha ido adquiriendo un poco de paladar baloncestístico en todos estos años. La afición de Málaga se ha acostumbrado, todo el mundo se acostumbra muy pronto a lo bueno, y este es un club que ha tenido unos éxitos bastante considerables. Ya quedan quizás un poco lejanos en el tiempo, pero la gente, la mayoría de la masa social que sigue yendo al Palacio estaba en aquella época, entonces... Gente que ha visto equipos dirigidos por Markovic, por Aito García Reneses, por incluso yéndonos más lejos, Mario Pesquera, que son números Escariolo, actual seleccionador de...
Nombrarme a mí, hombre, no, de vergüenza.
No, lo hemos dejado para el final, hemos dicho. Al final
ya te dije hace unas cuantas semanas lo que pensaba de ti, eso, por mucho que te puteaste desde la grada.
Era un buen muchacho.
Entonces, la gente ha escrito paladar y la gente está en su derecho de exigir. La gente, pero, aunque los objetivos...
A ese nivel que tenga que decir un entrenador en una rueda de prensa, voy a morir en el...
Es que también hay que tener en cuenta que...
Perdona, ¿tanto se tiene que justificar un entrenador para decir, sé que voy a morir, yo me mato por un banquillo?
Mira, eso
nadie
ya...
tiene duda en Kaunas, en Sevilla, en Madrid, Badalona.
Pero eso ya creo que depende más de la persona a la que se le pregunta por los pitos y eso, y cómo ella misma puede interpretarlo y cómo puede reaccionar a esos pitos, ¿no? Pero la afición, yo creo que está en su legítimo derecho de expresar su opinión en cualquier momento, primero y principal porque paga por ir, ¿no? Y segundo porque, como he dicho, este club viene de determinadas gestas Y ahora no es una cosa puntual de esta temporada, sino que venimos de unos años que, salvo la primera temporada de Plaza, pues los objetivos que la afición tiene en mente no se cumplen. Y además, esta temporada, aunque efectivamente, como Adolfo, vamos a ver, a nosotros a principio de temporada nos dicen, ya estáis en Copa del Rey, prácticamente se tiene que dar la cosa muy mal para no estar en playoff, y estáis entre los 8 mejores de la Eurocup. Pues diría, más o menos el objetivo mínimo está salvado. Pero la gente ve que con equipos grandes, o sobre todo en los partidos en los que nos hemos medido a equipos que realmente son nuestros rivales directos, como por ejemplo Valencia, pues el equipo nos ha dado la talla. Y viene además de la experiencia traumática de hace unos cuantos días en la Fonteta, que se dio la imagen que se dio. Entonces, normal que todavía siga la gente con un poco de resquemor. Yo, desde luego, animo a que la gente, aprovechando estos brotes verdes que se ven en el equipo, se vuelva a enganchar y vuelva a estar, por así decirlo coloquialmente, de buen rollo en el pabellón, que yo creo que al equipo le va a hacer falta ahora en estas semanas que viene realmente lo decisivo de la temporada.
Bueno, yo con respecto a estos asuntos quiero hacer varias puntualizaciones. Primera, el día del Fuenlabrada hubo pitos y nada más que pitos. Fue unánime la manifestación del público. Ayer hubo, en términos taurinos, yo diría que división de opiniones. Quizás un poquito más de pitos, quizás, pero ayer hubo mucha gente que aplaudió. O sea, hubo gente que quiso callar a los que pitaban. Esto ya es importante. Después, segundo, que espero que no se muera en la pista. Espero, no, por Dios. Espero que se muera en la cama.
El símil
cerca de los 100 años ya, rodeado de su familia.
José María, es que el símil que ha escogido, tú fíjate, ¿a qué nivel tiene que estar el entrenador?
Hombre, y segundo, y tercero, me parece que ya esta pregunta dio pie a encadenar una loa personal que me parece excesiva cuando uno está hablando de uno mismo.
Adolfo, que te había cortado antes, José Luis, en el momento en el que todavía hablado el nombre de ese mítico entrenador que solo ganó una vez.
Vamos a aclarar. El entrenador era Arturo Ortega, el famoso representante de jugadores españoles e internacionales. Echaron a él. Yo era el ayudante de Arturo Ortega.
Bueno, Arturo Ortega sigue siendo ahora representante.
Sí. Echaron a Arturo Ortega y me quedé yo con el equipo y fui a Granollers. Ganamos después de haber perdido todos los primeros partidos, 6 o 7, 8, no me acuerdo cuándo fue. Y cuando volvimos de Granollers vi que habían traído un entrenador, que era Zoran Slavnić. Jugó 21 partidos de liga regular. Yo seguía siendo estudiante. Jugamos 21 partidos de liga regular y los perdimos los 21. Pero espérate. Jugamos el playoff de descenso, que se llamaba ahora, ahora de permanencia.
Y nos pusimos...
El playoff de descenso. Sí. Entonces se llamaba playoff de descenso, no de permanencia, de descenso. Entonces el playoff de descenso perdíamos 2-0 con el Manresa. Perdimos los dos primeros partidos allí. O sea que estábamos ya en segunda. Y a partir de ahí ganamos los tres últimos. Ganamos aquí dos partidos, empatamos, fuimos a Manresa y ganamos. O sea que Slavnić ganó tres partidos, los tres últimos de la temporada de playoff, que sirvieron para salvar la categoría, o sea, nada menos. Y yo me acuerdo que él me decía, si ganamos hoy, cuando íbamos para Manresa, ¿qué tengo que decir a la prensa? Yo le dije, porque hablaba español regular, hemos cumplido los objetivos. Ya está.
Creo que además Unicaja sigue teniendo esa marca vigente de que creo que ha sido
en ACB,
sí. el único equipo de aquella temporada que había levantado un 2-0 y después lo volvió a hacer.
Un 2-0 tanto en descenso como en playoffs por el título.
Exacto.
¿Te estabas hablando anteriormente, Adolfo, sobre el tema de Plaza?
Bueno, no, la verdad es que nunca voy a ser partidario de pitarle al equipo, y menos aún cuando la situación no es dramática.
Pero perdona que te interrumpa, diferenciaría lo que yo ayer no pude estar en el Palacio, pero el domingo aquí en Cepitor se pitó única y exclusivamente fue al técnico.
Sí, ¿eh? Sí.
Es decir, cuando presentaron a Lafayette hubo una especie de rum rum, vamos a decir, pero la bronca se la lleva
Plaza. Sí, ayer fue exactamente igual. Y voy a seguir sin entenderlo, porque puedo entender que esa decisión se tome en la mala racha de resultados que se tuvo el año pasado. Pero entonces ese tenía el recuerdo de los dos años anteriores, que habían sido más que positivos. Y bueno, pues ya remontaremos, ¿no? Este año, que las cosas pues no van por el cauce de la temporada pasada, se decide tomar la misma decisión. Y ya, pues, empiezo a dudar realmente ahí donde está la culpa, ¿no? En qué hay que poner los focos, ¿no? Si ya no es solo en el entrenador, sino en la propia afición. En que, por una vez, pues nos miremos nosotros mismos el ombligo y veamos que ayer estábamos cuatro gatos una vez más en el Carpena, que...
Tres gatos.
Bueno, tres gatos. Después también en el partido tan decisivo que todos decíamos, nos dábamos golpes en el pecho contra Valencia, estábamos los mismos tres gatos, y así una y otra vez, semana tras semana, semana tras semana. Que es muy fácil meterte en las redes sociales y criticar en el salón de tu casa, es muy fácil hacerlo con tus amigos mientras te tomas un café y ves el partido o te estás tomando unas cañas, pero después no hay nadie que pise el Carpena.
Sí.
Con lo cual, lo mismo, hay que empezar a mirarse el ombligo y empezar a decir, oye, pues tendríamos que tirar del equipo. Y voy a poner el ejemplo de Bilbao Basket, que a través de la racha de resultados decide reunirse a los grupos de peña y plantarse en un entrenamiento para darle ánimo a su equipo y para tirar hacia adelante con la temporada. Y la respuesta es que el equipo en el siguiente partido se parte la cara y sacan una victoria. Oye, pues lo mismo, hay que empezar a remar junto al equipo y dejarnos de dividir grada y plantilla, ¿no? Y por una vez, no voy a pedir ya que sirva de precedente, pero que por una vez seamos nosotros los que vamos a intentar ayudar a este equipo, que estamos viendo además todos que hay mimbres para hacer buenas cosas. Propio Joan lo dijo ayer. Oye, hay cosas, estamos viendo cosas que nos hacen ver que tenemos un equipo que puede hacer algo. Vamos a tirar con él, no vamos a tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado.
Sí, pero yo creo que lo del público es un estado de ánimo, un sentimiento, tampoco hay que darle más vueltas. Yo creo que si el equipo se decepciona, la afición, el problema de la afición es que no va al Martín Carpena, eso sí que es un problema. Yo prefiero que vayan los 10.000 y se pongan a pitar los 10.000 antes de que vayan 5.000, porque no hay nada que desanime más que un campo vacío. A los jugadores cuando a lo mejor cuando ven que le pitan, igual pueden sacar el orgullo y decir, pues ya no voy a pitar más. Yo creo que eso no hay que darle más importancia, y seguramente el que es entrenador lo sabe, y si no lo sabe, que lo aprenda. Los entrenadores dependen exclusivamente de los resultados y se acabó.
Bueno, seguimos. Brotes verdes que está dando este equipo, brotes positivos, está dando señales, no eran antes tan malos y ahora tan buenos, ni ahora son tan malos ni antes tan buenos. Hay un término medio. Entre esos brotes verdes se ha acertado con Omić. Ayer se vio. Vamos a hacer claro.
Sí,
se ha acertado con Omić. Ha tenido un mes, cuatro partidos, tres o dos de Euroliga, y ha demostrado, ustedes sois los que lo veis, que sois los más profesionales, yo creo que sí. Con Omić se da un pequeño, gran saltito de calidad. José Mario.
Nosotros, en los momentos más difíciles, estábamos analizando la situación del equipo y decíamos, entre otras cosas, yo creo que fundamentalmente, que el equipo necesitaba fichar un pívot, más que fichar un pívot, sustituir al pívot suplente que teníamos, reducir la rotación de jugadores para que los que mejor jueguen más minutos, y fichar un base, más o menos, eso es lo que, más o menos. Yo creo que Unicaja ha hecho dos de esas tres premisas. La primera, ha fichado un pívot, que es Alen Omić, que además, pues, está resultando muy agradable para el público y rindiendo.
Perdona, un paréntesis. Además es tribunero.
Sí.
Es decir, no sé dónde lo he leído hoy. Hace gestos, sí. Se gana al público. Es que eso es lo que también hace falta.
Eso también se necesita.
Para despertar al resto de compañeros cuando la mano caliente de Nedovic, Fox o compañía no esté acertada de cara a la
gente. Sí, además me está sorprendiendo que lo estoy viendo más complementario de Muslí de lo que yo esperaba. Porque tampoco, en principio, yo consideraba a Omić un defensor excepcional. No lo consideraba. Y todavía no sé si lo es. Pero claro, seguramente al lado de Omić parece Dennis Rodman, que es una diferencia grande en la actitud defensiva de uno y de otro, y eso se nota muchísimo. El equipo ha evolucionado mucho, mucho, mucho en defensa. Después va, seguiremos analizando los otros cambios, como el cambio en la rotación, que merece un tratamiento de un rato que podemos hablar aquí, pero hablar el mismo mucho tiempo es un poco pesado.
No pasa nada, es que yo tengo el Twitter que se me cae porque la gente quiere escuchar anécdotas tuyas, José Mari, pero para eso haríamos un programa exclusivo con el maestro Martín Romano. José Luis, ¿cierto que Omic es una buena llegada?
Mira, era bastante difícil empeorar lo que teníamos. Partiendo de esa base, yo creo que se ha dejado claro, y además lo habíamos dejado claro en semanas anteriores, que en día ayer el hombre pues tenía el nivel, que no era un nivel para una de las ligas más potentes de Europa, ¿no? Y mucho menos para competir en una competición continental y demás. Entonces, Omic, efectivamente, lo que está sorprendiendo es la capacidad de sacrificio y de esfuerzo defensivo y al rebote, que quizá nos sorprende porque además, no sé si os fijasteis, en los primeros días, en los primeros partidos aquí en Unicaja, tú lo veías en ataque y lo ves como un tío que a pesar de su estatura es un tío desenvuelto, es un tío que sabe jugar en la continuación, aunque en los primeros días no acabase con mucho éxito la cosa, pero sin embargo es alguien que es necesario porque se está demostrando, como bien ha dicho José María, más complementario de Musli, con Musli, de lo que nos esperábamos en un principio. Que fuese alguien con el nivel de la que requiere la competición ya era una buena noticia, pero es que aparte estás rindiendo en el aspecto en el que el equipo más lo necesitaba, que era en la defensa y en el rebote, que lógicamente Musli es un hombre que de espaldas al aro, que tiene un juego de pies, que tiene una calidad más que evidente en el aspecto ofensivo, pero que atrás tiene serias dificultades, ¿no? Hombre, también hay que reconocer, por ejemplo, el día de Valencia, que aunque fue un día nefasto de todos, pues Dublievic le hizo lo que le hizo, ¿no? Pero sí parece que se va adaptando, y además se va adaptando a las peticiones que supongo que le hará el técnico en ese aspecto. O sea que además es alguien que ya no solo en el aspecto defensivo, sino en ataque, es alguien muy necesario porque es alguien al que se le puede dar el balón y o resuelve, o como ayer hizo en la mayoría de las ocasiones, busca alguna solución exterior, que lo que necesitaban nuestros jugadores exteriores era...
¿Exterior o interior? Porque Dios, pase de pivo a pivo sin...
Claro, eso ya es todavía más exótico, pero ya que nuestra gran baza este año es el juego exterior, pues nuestros exteriores lo que necesitaban eran que alguien madurase la jugada y que le ofreciese una buena posición de tiro. Entonces yo creo que efectivamente es la gran noticia de haber contratado a alguien que sabe de qué va esto y que está cumpliendo con las expectativas, y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Porque todos coincidimos a que este equipo tenía mimbres, tiene calidad y le hacía falta ese puntito. Vamos a ver si ese puntito es Omic y a ver a dónde nos llega.
Adolfo.
Bueno, pues sencillamente es que mejoraba muchísimo lo que teníamos antes. Es que no tiene más. Claro. Hemos pasado de tener un jugador, por ser amable con él, a tener a un jugador de baloncesto. Lo que viene a ser completar la frase, ¿no? Ahora tenemos un hombre alto que sabe dónde colocarse, que ya no es solo ocupar la posición y saber ganarla, sino cuando no puede ganarla, saber colocar el cuerpo de forma que puedas mandarle el balón arriba y aún así seguir recibiendo el balón. Y saber cuándo viene la ayuda de cualquier rival, que eso significa que hay un hombre libre, y saber buscarlo rápidamente y tener esa capacidad para mover el balón dentro fuera cuando recibe, y bueno, pues muchísimas cosas que vimos ayer, y algo básico para un hombre de 2'16, que es: levanto los brazos y no los bajo, levanto los brazos y que vengan a por mí. Y claro, eso no hace falta ir al tapón, es que si van a por ti lo vas a poner, mide 2'16, es cuestión de física. Así que bueno, pues hemos ganado a una persona que sabe jugar al baloncesto y que encima, pues algo que ya habíamos comentado alguna vez, se va a ganar a la grada, porque es que le encanta eso, le gusta mucho gesticular, está siempre bromeando, siempre tiene la sonrisa en la cara, es alguien que lo ves en la pista y se lo pasa bien.
A mí es de lo que me ha llamado la atención. Te das cuenta, el que va al pabellón para ver un espectáculo, un partido de baloncesto de nivel profesional como el que vemos, pues quiere este tipo de jugadores. Y al final, este tipo de jugadores contagian al resto. José Mari, no sé si...
A pesar de que yo tengo la impresión de que es un 2'16 engañoso. porque los brazos no son de 2.16.
No, es que sí, son, entonces, son brazos justo de 2.16. Sí. Lo que pasa es que no tiene una envergadura más grande, que es lo que suele ser habitual. Cuando ve a Fran Vázquez y tiene una envergadura de 2.30, o ve al propio Ndiaye y tiene también 2.30 de brazos, él pues a lo mejor tiene 2.24. Y no son unos brazos cortos, es que son unos brazos normales para alguien de su estatura.
Sí, pero no es lo habitual. Lo habitual es que un tío que ha crecido tanto tenga unos brazos muy largos, que le lleguen a la rodilla.
Está muy proporcionado.
Entonces, tengo que decir, para que lo sepan los espectadores, que los equipos de baloncesto, cuando se mide a un jugador, se mide fundamentalmente la envergadura de brazos, más que la estatura. Porque de cuello para arriba no sirve de nada lo que tenga. Bueno, más vale que tenga cabeza. Algo sirve.
En este caso, más vale mirar lo de arriba que lo de abajo.
Algo sirve. Pero lo que cuenta es a dónde llegan los brazos. Esto es un... Bueno, analizado lo de Omic, que es más que evidente. Solo quiero añadir que le va comiendo minutos a Muslí de una manera alarmante, ¿eh? Y yo tengo la sensación de que la tendencia del entrenador será confiar cada vez más en Omic, por encima incluso de Muslí. Sobre todo si los hombres exteriores siguen tirando con el acierto que lo están haciendo hasta ahora y no necesita tanto un pivo anotador. Porque la defensa de contrario se tiene que abrir mucho y dejaría mucho espacio, entonces no son tan imprescindibles las tremendas habilidades de Muslí, sino que este hombre incluso puede botar un par de veces y acercarse a la canasta para tirar un gancho. El segundo hecho sustancial que ha ocurrido es el cambio en la rotación. Pero el cambio en la rotación, a su vez, tiene dos aspectos que analizar. El primer aspecto es que Lafayette y Díez, entre ambos, jugaron 10 minutos. Lo cual quiere decir que Okwo no sigue sin jugar. Quedan 9 jugadores. Quiere decir que la rotación efectiva del Unicaja ha pasado de ser de 11 jugadores a 9 hombres. Y esto se nota y mucho. Y un segundo aspecto, todavía más importante. Antes había 8 que jugaban 20 y tantos minutos. Ahora ya no. Ahora hay los titulares que rondan los 25 minutos y los 4 suplentes que juegan sobre los 15 más o menos. Lo que es lógico. Titulares 25, suplentes 15. Hay una excepción que es el tema de Omic, ¿no? Porque Omic está en más de 15, está acercándose al tiempo que juega Muslí. Y eso hace que los jugadores de más calidad estén más minutos en el campo, estén tramos mucho más largos, y eso se nota mucho en el rendimiento del equipo.
¿Pero para bien o para mal?
Para bien. Yo tuve la sensación ayer, esto algunos van a decir, no, este es un exagerado, que era otro equipo. Mi sensación ayer es que el Unicaja es otro equipo, porque rota de manera diferente, porque tiene un pivo ahí que entra, porque tiene mucho más equilibrio en el juego interior y exterior, porque ha mejorado la defensa una barbaridad, es prácticamente otro equipo.
Y además hay otra excepción aparte de la de Omis, en mi opinión, que es la de Nedovic, que es que Nedovic está jugando 30 minutos, que es lo que tiene que jugar en este equipo.
Los que no juegan.
Exacto.
El Mitch, que por cierto, sí es cierto que está muy desaparecido, que parece que este cambio de en el dinamismo del juego y el no tener que de tirar buscando siempre una situación de bloqueo indirecto, ¿no? Y que salga y lance, no le viene tan bien. Y en cambio a Nedovic sí le está viniendo muy bien, porque ayer vimos, por ejemplo, que la pareja que hicieron Omic y Nedovic era prácticamente imparable para el Alba. O sea, aparte el esloveno buscaba a Nedovic, le decía cuándo iba a ir al bloqueo, le preguntaba dónde la quería, le buscaba el repique, o sea que no había ningún problema y que entre ambos jugadores pues se han adaptado muy bien el uno al otro y le dan muchísimas alternativas a Unicaja para jugar. Así que bueno, tenemos ahí una pareja que puede ser más que interesante. Poco a poco irá Nedovic encontrando también a Omic en posiciones cercanas al aro, no se las tirará todas el serbio, sí. Aunque bueno, tampoco hay que pedir milagro, Y
efectivamente, él tiene su forma de jugar, que algunas veces la del clásico chupón, pero es cierto que en los minutos clave tiene que estar la pista, porque es quien le saca las castañas del fuego al final del equipo.
Sí.
Algunos números comparativos, Adolfo, que son importantes. Fox jugó 15 minutos, Díaz 21. Hay una diferencia ahí. Smith jugó 16:49. Nedovi jugó 29:17. Enorme diferencia.
Casi
y
todo
después,
el partido.
Brooks jugó 25:12 y Suárez jugó 14:48. Exactamente lo que hemos comentado.
Sí.
Exactamente lo que hemos comentado. Los titulares están jugando 25 minutos, los suplentes 15. Por
lo
su parte,
bueno que tenemos es que no tiene por qué ser siempre así la rotación. Es que puede haber un día en el que Carlos demuestre que está más fino de cara al aro y sea el que juega 25 minutos.
Claro.
Y eso, claro, creo que no lo tenemos desde hacía prácticamente una década.
Pero no los 2:20 necesariamente.
No necesariamente, por supuesto que
pero
no.
Pero llegado la hora de la verdad, por ejemplo, ese cambio, ese binomio de 25 titulares, 15 suplentes, eso tendrá que cambiar, imagino.
No, 25, más que 25 titulares, 25 el que esté mejor y 15 el que esté peor.
Siempre va a ser así.
Hombre, claro, es que debe ser así. Los que están mejor que jueguen más minutos.
Vamos a la fuente de este deporte, que es la NBA. En la NBA, el jugador que juega más minutos de promedio en la fase regular es LeBron James, que juega casi 38 minutos por partido, teniendo en cuenta que allí los partidos son de 48 minutos. Y en la fase regular, que además está en el equipo vigente,
los playoffs más todavía,
vigente campeón de la NBA, que tiene un potencial que hay veces que incluso no salen los últimos cuartos porque no le es necesario, pero aún así. Primero, el tema de los minutos es importante, y aunque la gente diga, no, yo esto no lo miro, los jugadores después se miran.
Y que la gente quiere llevar a LeBron James y no quiere llevar suplente.
Efectivamente. Aparte de eso, que tú desde el banquillo le estás dando galones a un tío que realmente es el que te tiene que sacar las castañas del fuego, y la figura de este equipo, indiscutiblemente, es Nemanja Nedović. Y entonces el jugador se lo está creyendo, y creo que es el tercer partido, no, porque incluiría a Valencia, pero salvo con el paréntesis de Valencia, creo que está siendo el jugador más valorado del equipo en todos estos últimos partidos. Con lo cual yo creo que es una, aparte de buenas noticias, como por ejemplo decía Adolfo, lo de Brooks, que últimamente se le ve cada vez más suelto y que le va comiendo cada vez más minutos a Suárez. Entonces, los síntomas del equipo, salvo incidimos de nuevo en el paréntesis de Valencia, ya el día de Zaragoza, por ejemplo, se vio un equipo que, salvo los últimos minutos que se dejó ir, estuvo bastante más entonado y con un juego más equilibrado dentro-fuera, ¿no? Entonces, yo creo que todo apunta a que en el momento decisivo de la temporada, que es fase final de Copa del Rey, fase finales de la Eurocup, los playoffs, creo que el equipo llega en un momento óptimo y es momento de empezar a creérselo.
Todo esto está por confirmar, ¿eh? Todo esto está por confirmar. De momento, porque el Alba de Berlín no es un equipo puntero de Europa, ni siquiera puntero de la Liga
CB. Bueno, ayer dijo Plaza que tenía un promedio de 86 puntos.
Sí, bueno, Plaza puede decir lo que quiera, pero sí, no es un equipo puntero.
José María, pero yo noto una diferencia entre la victoria de ayer y muchas victorias que hemos conseguido en esta temporada. Muchas de las victorias de esta temporada han sido simplemente porque somos superiores al rival. Es decir, tenemos jugadores de más calidad, y esa calidad de los jugadores es la que ha provocado que terminemos ganando el partido.
Sí, no siempre, porque perdimos con el Zaragoza,
efectivamente, con Montudo, con sus excepciones, pero precisamente esas excepciones se daban porque parecía que no había plan de juego, que era matar o morir desde el triple, de que esté inspirado en el 1-5.
Y te quito y a ti y pongo al otro, te quito a ti y pongo al otro.
Ahora, la victoria de ayer y la victoria, por ejemplo, de Zaragoza, fuera, que nunca es una cancha fácil, por así decirlo, son victorias más maduradas, que se ve que hay más, el equipo está más estructurado, sabe más a lo que juega. Entonces yo esa es la diferencia que veo con lo del resto de la temporada, que era que simplemente, pues, cuando no metía a Nedo y pues metía a Fox, cuando no metía a Fox metía a Jamal Smith y así, ¿no? Entonces creo que dependemos ahora menos, aunque ayer la gran fuente de puntos fuera otra vez desde el exterior, pero se consiguen esos puntos de una manera diferente.
hostia, ya se metieron 45 puntos desde la línea de 3 puntos, ¿eh? De 83, 45 puntos, que es una cifra muy alta. Sigue, el Unicaja sigue teniendo ese riesgo en su juego, pero que es un riesgo que, tal como se vio ayer, merece la pena aceptarlo. Además, es imprescindible aceptarlo. Yo creo, y a mí me parece muy mal cuando los entrenadores vienen diciendo a los sitios, viene un entrenador nuevo y en la rueda de prensa los periodistas le preguntan y dice que él tiene su baloncesto, que tiene... A mí un entrenador no tiene que tener su baloncesto. Un entrenador tiene que ver, tener el baloncesto que le conviene a la plantilla de jugadores que tiene. Tú no puedes venir aquí a hacer una defensa a ultranza si tus jugadores no son defensivos, son ofensivos. Tú no puedes venir aquí a jugar a la pelota debajo del aro si tienes 5 o 6 jugadores excelentes en el tiro de 3 puntos. Por lo tanto, yo creo que el Unicaja, desde el día que fue a jugar con el Real Madrid, como dijo ayer Plaza, hasta el último día, tendrá, contará con una parte muy importante de su juego, importantísima, quizá la más, siempre la más importante, en ataque, en el lanzamiento de 3 puntos. Y me parece hasta normal, porque ese es el tipo de jugadores que tiene el equipo. Pero el que lo eligió a los jugadores y lo fichó ya sabía que tenía un riesgo, y ese riesgo nos llevará, ya lo hemos dicho mil veces ya aquí, nos llevará a algunos triunfos increíbles y algunas derrotas lamentables.
Bueno, sí, al menos lo bueno de todo esto es que ya tenemos armas dentro como para que eso no sea la única vía ofensiva. Sino que ahora, pues, con ya no solo con Dejan Mulli, sino que encima con Allen Omić, pues tenemos dos jugadores grande a los que meterle el balón dentro cuando el tiro exterior nos falle. Así que bueno, si nos cierran la zona vamos a poder seguir tirando y tarde o temprano entrarán. Al final los porcentajes se terminan igualando tanto para bien, como cuando empezamos con Valencia con un 9 de 11 en tiro y terminamos haciendo un 2 de 14 en la segunda parte. Al final el porcentaje sigue siendo un 40%, que es el que promedia Unicaja. Pero salió mal, pues habrá partidos donde empecemos con un 2 de 14 y terminaremos haciendo un 9 de 11, porque sencillamente tenemos jugadores para terminar los partidos con un 40% en triple. Uh-huh. Y es lo que tenemos que explotar, cuando nos entren de inicio, ser capaces de después volcar el balón dentro para seguir generando buenas situaciones de tiro que nos permitan tener porcentaje alto, como en el día de ayer, y cuando no nos entren, pues tener otras alternativas en la zona.
Sí, pero habrá días que, a pesar de la calidad de nuestros tiradores, pues la pelota no entre, porque
no, habrá días que no,
seis,
claro,
casi 7 metros estamos lejos del aro, y hay veces que, aun tirando bien, pues la pelota no entra. Esto es un riesgo, insisto, como hemos comentado antes, que hay que asumir y con el que el Unicaja vivirá hasta el último día de la temporada, y vivirá o morirá con eso, con esas características.
Bueno, más detalles que nos deja el Unicaja. Está vivo en todas las competiciones, faltaría más. Estamos en esa época de la salida de la zona confort, como dice Plaza a sus jugadores en las charlas que le da. Dice, estamos fuera ya de la zona de confort. Ya a partir de febrero, cuando aparece la Copa del Rey, es cuando aparece ya los cuartos de verdad, ¿eh? En la Eurocup.
Antes, le van a venir antes. Los problemas le van a venir antes. Bueno, los problemas van a venir a partir del sábado.
¿Y eso?
Porque juega en Canarias.
Ah, vale, sí.
Y juega en Gran Canaria, es un partido muy delicado. Y porque después recibe al Real Madrid. Y el recibir al Real Madrid es un papelón. Porque eso a lo mejor te puede llevar, Dios no lo quiera, a llegar a la fase final de la Copa del Rey frente al Barcelona con 2 derrotas consecutivas. Bueno, seguramente ganaremos en Croacia, ¿no? Y porque enfrentarte al Barcelona es un papelón duro.
Ojo que se enfrenta Madrid y Barcelona seguido.
Sí, sí, sí.
Salvo el partido de Cedevita en medio.
Ten cuenta que el Barcelona, o sea, el Unicaja ha tenido mucha suerte en el sorteo. Muchísima. Yo creo que para ir sin ser cabeza de serie, no le podía tocar mejor sorteo. Para el cuarto de final y después para la continuación en semifinales. Pero precisamente las debilidades y la mala temporada del Barcelona, en ello lleva implícito el enorme peligro que tiene el Barcelona. Que ya sabes que eso de tan dicho del animal herido y cosas de esas, ¿no?
Sí, sí, pero el Barça, claro, es más ganable ahora, José María. Sí,
bueno, ¿no? Era más ganable hace 15 días. Ya estamos empezando a ver cambios de dinámica. Veremos dentro de 2 semanas cómo llega el equipo. Es lo que tiene esto, que veíamos al animal herido, como bien has dicho. Pero se nos olvida que, bueno, que el animal herido se le puede curar y que como le dé ahora por enseñar los dientes, pues nos vamos a encontrar un rival muy, muy, muy difícil.
Y todavía podrá fichar algún jugador más, ¿no?
Todavía.
Aunque no sea de la Liga Española.
Tendría que fichar de fuera.
Un jugador de fuera.
Para poder
ir. Pues yo creo que no creo que vaya a ir a la Copa del Rey sin otro base, ¿no?
No creo que se vayan a arriesgar a ir a la Copa del Rey sin...
Dorsey está fuera, ¿no?
Otro base.
Sí, sí,
ya. Lo que pasa es que se le ha lesionado Renfro, que era el base suplente que se habían buscado, entonces tienen un problema.
Necesitan a alguien, sobre todo porque Rice ya empieza a notar la carga de minutos de principio de temporada. Yo creo que sí que llegará, pero bueno, nunca se sabe. De las quejas por parte de Barchoca, que el club estaba más centrado en la renovación de Messi que en el baloncesto, eran ciertas, y De la Fuente lo sigue recriminando.
Pero a Barchoca habría que decir.
¿Y qué esperaba Barchoca?
Que claro, es que vamos a ver, que todos los clubes, y esto lo digo yo muchas veces, que todos los clubes de Europa y de España que tienen como finalidad el fútbol, tienen que plegarse a lo que diga el fútbol. Es que está clarísimo.
Bueno, pues Panathinaikos ahí está plegándose a lo que dice el club de baloncesto.
Y no es un caso puntual. Es diferente, ¿no?
Pero en Olympiacos pasa lo mismo, en el CSKA pasa lo mismo.
Son históricos del fútbol europeo, pero no son Barça, Madrid, claro, pues
Hablando de que la excepción tenemos aquí.
Claro, pero es que también el Maccabi tiene un equipo de fútbol y aquí lo que ven en el 40% de los israelíes todas las noches de Euroliga es el baloncesto.
Hay varios ejemplos, por ejemplo, lo hemos comentado, Olympiacos tiene más historia en baloncesto que en fútbol.
Claro.
Pero es que la cuestión
los griegos de por sí y la parte del norte, o sea, la parte del este, léase también los rusos, en un momento dado el CSKA sí que parece que el CSKA de Moscú baloncesto tiene más raíz allí que la del fútbol. Quizá por ahí puede ir. Pero que en España...
Pero entonces...
Con el frío que hace en Rusia no me extraña.
Pero claro, entonces hablamos de que la excepción la tenemos aquí,
pero lo que yo vengo a decir, el mensaje es que Barzoca debe de saber que todo lo que genere el baloncesto está plegado al fútbol, si el fútbol es el que manda.
Pero
el fútbol te da
20 él viene de precisamente del Olympiaco, donde eso no ha pasado así.
Por eso lo dice.
Claro, por eso lo dice. Él evidentemente pues espera que haya si le están pidiendo a Barchoca que el Barça tiene que estar en la Final Four de la Euroliga, pues él espera una directiva que esté a la altura de la de un equipo de Final Four de la Euroliga. Algo que ya ha visto más de una vez. El año pasado necesitaba el fichaje de un escolta tirador, el perfil era ese, él lo pidió más de una vez y se le fichó a Matt Jennings y el Locomotive Cuban dio un cambio con Jennings en pista que era, vamos, asombroso, encajó como un guante. Ahora está pidiendo jugadores ante una plaga de lesiones que yo creo que no se ha visto nunca en ACB, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo.
Son 10 lesiones graves.
Vamos, estuve viendo un fin de semana un partido del Barça y me lesioné yo también.
Pues
es terrible.
Sí, lo que pasa es que tampoco Barçoca, a ver, esto de llorar en un Barcelona.
Yo también lloraría allí, pero.
19, o sea, entre los que ficharon de origen y los que han ido fichando, ya van 19 jugadores a la altura de. Acabamos de empezar febrero, ¿no? Entonces, que tampoco se puede quejar, no puede decir que lógicamente la culpa la tienen Messi, Neymar y Suárez, ¿no? Esto. Un poquito de... Yo soy un tío de Barçoca porque me gusta su propuesta de juego y me gusta que en todos los equipos en los que ha estado se le ha visto una progresión. Ya el caso más paradigmático quizás sea el año pasado, ¿no? En Lokomotiv Kuban. Pero vamos a ver. Esto del Barcelona...
A eso no lo han echado ya.
Sí, hombre, efectivamente, hombre, yo creo que aunque efectivamente esta directiva del Fútbol Club Barcelona sea más de fútbol que, porque ha habido otras directivas también aprovechando otros momentos históricos de la sección de fútbol, se ha puesto más énfasis en el baloncesto porque era la que le daba trofeos a la entidad, ¿no? Entonces, es cierto eso por una parte, pero creo que cualquier entidad se hubiese dado cuenta de lo que acaba de comentar Adolfo, ¿no? Que es que se le han lesionado 10 jugadores, además, no lesiones.
No es
un esguince de tobillo que te tiene 15 días fuera, sino que es que han sido lesiones, ¿no? Pero de todas formas, con esto de la supuesta suerte, y yo fui el primero en decir aquí, que ahora era el momento de meterle mano al Barcelona, yo recuerdo aquellas Olimpiadas en las que nos cruzamos en cuartos de final contra Estados Unidos. Estados Unidos había pasado cuarto, perdiendo con Puerto Rico, con este tipo de...
Con Mario Pesquera de entrenador, ¿verdad?
Llegamos a cuartos de final, España primera, Estados Unidos cuarta, y el señor Stephon Marbury, pues hizo...
El partido de su vida.
Hizo el partido de su vida, y efectivamente perdieron en semifinales también, pero a nosotros nos crujieron. Esa es la realidad. Entonces el Barcelona, además, el Barcelona, este tipo de entidades mastodónticas, es que son muy peligrosas tanto para lo bueno como para lo malo. Si el partido no se le da bien y eso, pueden tener un desmoronamiento espectacular. Pero conforme esté en partido y si se llega al final del encuentro con la cosa igualada, el Barcelona es un equipo peligroso como el que más, porque tiene armas, Tyrese Rice y Tomic, yo creo que no hay que decir.
Coponen.
No hay que decir. Más allá de... Pero vamos a los dos grandes puntales, a las dos grandes estrellas de este equipo. Te puede hacer un roto, Oleson no llegará, pero en el llegado el caso, si llegase, también
no, si jugadores es que, de es que hasta Faverani te puede hacer un roto en un partido profunda, determinado.
Correcto, entonces... es cierto lo que decías tú, que el otro día estuve viendo el partido de Vitoria y los síntomas del Barça son mucho mejores, ¿no? Que lo que hace un par de semanas, que me atreví a decir que, hombre, que tampoco había estado tan mal, por lo que ha dicho José Mari, que no nos encontramos al gran coco que es el Madrid hasta la final, en una hipotética final, ¿no? Pero de ahí a tener suerte, y sobre todo, una vez pasó al Barcelona, no encontramos con el gran complejo de la temporada, que es Valencia Vázquez.
Claro, hombre, que sí, ha sido... Que si no vas de cabeza de serie, no puedes pretender
que te salga un sorteo en el que tú vayas de favorito.
Caso, a ser que tenga,
en ese caso,
que
si hemos tenido relativa suerte.
Y te toque sospechosamente tener hijos.
Claro. En ese caso, desde luego, no podemos quejar, no podemos llorar con un ojo. Pero sí que es cierto que nos ha tocado un Barça que, por el juego que quiere Barçoka, necesita de contar con todos sus efectivos lo antes posible. Es que un equipo, ya lo vimos el año pasado, que necesita jugar de memoria. Y para jugar de memoria necesitas entrenar muchísimo con tus compañeros, necesitas crear cierto automatismo, y es imposible hacerlo con los problemas que ha tenido. Esperemos que siga sin poder hacerlo, también, que tengan que fichar a otro esta semana, a otro la semana de la Copa, y que al final allí no sepan ni quién tiene que subir el balón.
También
ojalá pase y Unicaja barra al Barça de la pista.
También es cierto que tener en tu plantilla Anthony Randall me parece a mí una ventaja de primer orden.
Sí, tenerlo a él y tener también a Sergio Llull y tener a todo esto en Madrid ahí, pero ha ganado mucho.
Efectivamente, Llull...
Pero el año pasado...
¿Y al mexicano qué?
Pero el año pasado...
¿Qué crees que te diga? Yo es que me encanta ese jugador.
Pero es que el año pasado la clave fue
el mejor jugador con diferencia del continente. Me parece una calidad para hacer un jugador alto, que tiene buena mano, que tiene una movilidad pasmosa.
Pero José Luis, que Delaney era el que tiró del equipo el año pasado.
Sí,
y la diferencia de Lokomotiv Kuban con él y sin él era asombrosa. Y bueno, al final pues se está convirtiendo en un jugador con minutos en la NBA, porque es que era necesario.
Mal, eso te iba a decir.
No. Era un jugador básico, es que yo he visto pocos jugadores con ese dominio como el que ejerció Delaney el año pasado en Europa, porque al Barça es que se lo cargan entre él y Randolph, pero es que hasta que despierta Randolph en Euroliga, las exhibiciones de Delaney yo he visto muy poquitas. Así que bueno, pues tuvo también suerte de poder contar con dos americanos de ese nivel, y bueno, y de saber aprovecharlo y llevarlos tan lejos. Este año pues tienen a otro que tampoco tiene nada que envidiar, que Rice es un jugador excepcional, y que cuando se ponga la cosa interesante, bueno, yo me gusta acordarme de la Final Four de Milán. Lo que pasó.
Pero empiezo a ver cascaete, ¿no?
Empieza a estar cansado, pero
es que pues... una paliza la que lleva que
también. Sí, pero es un jugador con tanto talento
de perder en algunos partidos lo he notado cansado, pero de decir, esto no tira.
Sí, porque él está acostumbrado esto a jugar no los partidos enteros.
Él el año pasado en Moscú en el Khimki jugaba 30 minutos por partido y terminó metiendo la temporada 40 puntos prácticamente de media en playoff.
En aquella final contra el Madrid
hizo lo que quiso.
Pero es que los 45
ya
minutos,
se carga al Armani Milano, ya se lo carga en cuartos de playoff prácticamente él. O sea, él cuando están las bicholas en juego es cuando él aparece, y eso es de agradecer.
Pero Meo no corre tanto, porque antes tenemos al Gran Canaria.
Sí, tenemos todavía que jugar.
Y tenemos al Real Madrid aquí.
Sí.
El Gran Canaria parece que se ha enmendado, ¿no? Porque estaba pasando por un
equipo que...
por un momento malo.
está hecho de una forma un poco extraña, ¿no? Como que han confiado mucho en dos estrellas, que eran McAleve y Hendrix, que físicamente pues no pueden aguantar el tirón de las dos competiciones y lo tienen que hacer. Después, si le pides a Kubrick, que es un grandísimo jugador, a mí me fascina y siempre lo ha hecho, pero no me parece que sea un tipo para tirar del equipo, sino para momentos puntuales que va a rendir un poco como Vasiliadis, ¿no? Que es un grandísimo jugador, un grandísimo tirador, que puede hacer otras muchas cosas, pero que no puedes crear un equipo en torno a él. Y esa falta de definición por momentos creo que puede ser perjudicial para Gran Canaria en algunos partidos.
Entonces, claro, a veces está un poco en las manos de McAleve, ¿no? Cuando McAleve juega, claro, pero de verdad bien,
quiere jugar,
unos ratitos que juega bien, claro, esos ratitos se escapa de cualquier equipo.
Claro, pero
ya no es el McAleve.
No es el McAleve,
no es el
que, fue
McAleve y que se encontró la selección española con aquella Macedonia, la que él lleva prácticamente a donde la llevó.
A donde la llevó él solo, vamos.
El solo
y pero antes.
Básicamente.
Y tuvo que aparecer el mejor navarro de la historia para poder vencer a aquella Macedonia.
Es cierto que yo le veo lagunas en la confección de la plantilla como no la ve en la de nuestro equipo, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque es una apuesta arriesgada sabiendo el estado físico de las que se supone que van a ser sus dos estrellas.
O sea, ¿que creéis que es mejor el Unicaja que el Gran Canaria?
Yo creo que sí, lo que pasa es que también hay que ir a jugar allí. Aquella es una cancha caliente, aquello no es... Allí la gente acude al pabellón y además achucha.
¿Eh? ¿Os acordáis ese, no sé si fue 45 o 50 minutos de plaza sin salir del vestuario después de una derrota sonrojante? Sí, la del año pasado. Sonrojante el año pasado en el Gran Canaria Arena, que ya estaba Emilio Guerrero esperando a que saliera el entrenador para dar la rueda de prensa del partido, y se tiró 50 minutos esperando, no sé si fue 50 o una hora, ¿te acuerdas, Adolfo?
Sí, una hora.
Una hora, una hora sin salir plaza, le dio la mortal a los jugadores. Gran Canaria es plaza, ya va siendo plaza importante, ¿eh?
Bueno, y lo último resultado, no hace falta remitirse nada más, son campeones de Supercopa, en Copa del Rey llegaron a la final, rozaron la final de Eurocup el año pasado y fueron subcampeones de Eurocup en la anterior, o sea, que es un equipo que históricamente siempre era el que se quedaba en cuartos de final, pero que lleva un tiempo que ya no lo es. Ahora, bueno, pues a ver si eso lo mantienen o vuelven a caer, porque es cierto que les faltan mimbres para ser un equipo. Echan de menos perfiles que sí tuvieron el año pasado, como el de Sile, que no han sabido sustituir del todo bien con O'Neill, y el de Allen Omich.
Qué buen trabajo, qué buen trabajo está haciendo el que estuvo aquí en el Unicaja, que está
llegando.
Verdi Pérez.
Ahí, Málaga es un sitio en el que vienen tíos consagradísimos, ya sean jugadores, directivo. Que efectivamente sufren aquí, no sé, como un estado de enajenación mental, y la verdad es que Verdi Pérez ya venía precedido, cuando llega aquí, venía de precedido de un gran trabajo allí, y sin embargo aquí, pues la verdad es que la cosa no funcionó, teniendo en cuenta los niveles presupuestarios que por aquel entonces manejaba Unicaja y las aspiraciones que tenía es el equipo en aquellas temporadas.
Que el funcionamiento del Unicaja es un funcionamiento lento, difícil de entender. Cuando un entrenador o un director deportivo viene de por ahí, de otro sitio, yo no sé, por ejemplo, con Aito que con el que nosotros, Alfonso y yo, nos reuníamos con mucha frecuencia a cenar, se quejaba de que no tenía con quién hablar, que siempre con el que hablaba le contestaba: ya se lo diré a... Nunca. Y él decía: por favor, ¿cuándo voy a hablar con el que me puede contestar sí o no? Todo el que hablo me dice: bueno, yo consultaré y pasó mañana te digo. Y él estaba acostumbrado en Barcelona a que hablaba con Alemany, y Alemany le solucionaba los problemas, o incluso el mismo José Luis Núñez. Él tuvo una relación buenísima con Núñez. Y claro, al venir aquí, lo mismo le pasó en el Juventud. Claro, al venir aquí y no tener la persona con quien solucionar los problemas, lo echó mucho en falta. Y a Verdi Pérez también le ocurrió igual.
También Aito tuvo acceso directo a Núñez, porque recordemos que en final de los 80 el Barça no ganaba, el Barça de fútbol no ganaba absolutamente nada, y el que daba lustre a la entidad era el equipo de baloncesto, que se quedó varias veces a las puertas de la Copa de Europa, ¿eh?
Bueno, 2 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Se nos ha ido volando la tertulia. La gente está increíble con esa frase que ha dado Adolfo Romero, ¿eh? que ve los partidos de baloncesto y se lesiona. Pues no los vea, no vean ninguno más, ¿eh?
No, del Barça no. Del Barça nada más los cuartos de la Copa, y como van a ser solo un partido suyo en Copa, pues...
Ha dicho Plaza que por ahora está satisfecho porque está en todo el meollo de la cuestión. Faltaría más. Bueno, pues ese partido entre el Unicaja allí de Málaga y el Gran Canaria en el Gran Canaria Arena del Herbalife Gran Canaria lo contará Emilio Guerrero, que se marcha el sábado, el mismo día del partido, allí a Gran Canaria. Como habéis dicho, pista caliente, y como bien ha dicho José María Martín Urbano, antes de hablar de la Copa del Rey, del cruce de cuartos, ese partido vital, vital de importancia, el más inmediato siempre es importante, pero ese mucho más, porque el del Madrid, por ejemplo, que es el siguiente en Liga, va a ser distinto, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que el de Gran Canaria es...
Pues ya sí, se da por perdido, ¿no?
No,
si,
para nada.
Si ganamos contra Gran Canaria, ganamos en Croacia, ya enganchamos cuatro partidos seguidos ganados, ya seguro que pensamos todos que al Madrid le vamos a pegar una paliza que no vea. Después el Madrid nos pegará una paliza de cuidado, y entonces ya llegaremos a la Copa diciendo
la
que es que el Barça nos va a barrer. Claro, es que es lo que tenemos. Al final el orden será eso. Y como le ganemos al Madrid, es posible que haya gente ya en la Fuente de las Tres Gracias, ¿eh?
Bueno, ese día no habrá pitos para Plaza, habrá pitos para el Madrid, imagino.
Esperemos, depende de la gente que
se
vaya
está
a Carpena.
Viendo alguna que otra camiseta blanca de más en el,
últimamente,
en el palacio,
sí.
Últimamente,
sí.
Una cosa que yo no recordaba de mis primeros tiempos en Ciudad.
Mucha Jardín. Camiseta blanca además de un tal Ronaldo que no sé en qué plantilla juega.
Yo qué sé.
La primera vez que jugamos aquí con el Madrid en Ciudad Jardín fue la primera vez que yo vi Ciudad Jardín lleno. Había gente hasta colgada las lámparas. Y nos ganaron 85-115.
Eso es una memoria, claro que sí. José María Martín Urbano, maestro, buenas tardes. Gracias por venir un día más. A José Luis Torres también. Y a Adolfo Romero también. Gracias, José Luis.
Gracias.
Te vemos en Procono y seguimos escuchando a Adolfo. Y sigue la sintonía de la COPE en directo. Buenas tardes.
Pero ya estaba duro.